Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles, día en el que este programa se divide en dos partes. Una que haremos en este estudio central de la cadena COPE, este espectacular estudio que tenemos aquí en el centro de Madrid. Y otra parte de programa que haremos enseguida. Estamos allí en el Teatro Barceló, también de Madrid, donde esta noche se están entregando los premios Squire, que reconocen a los hombres más destacados en diferentes facetas. Entre ellas, la faceta de la comunicación. Y ese premio ha recaído en Juanma Castaño. Está terminando. No voy a hacer comentarios. Está terminando un día en el que la selección acapara el protagonismo en el mundo del deporte, porque entre mañana y el domingo sabremos si el camino hacia el Mundial de Qatar se allana y se consigue el pasaporte o si habrá que jugársela en una repesca. Grecia-España mañana a las 9:15 y España-Suecia el domingo en la Cartuja a la misma hora. La cábala es muy, muy sencilla. Si el equipo de Luis Enrique gana los dos partidos, estará en el Mundial de Qatar. Si no, hay que empezar a mirar los resultados de los rivales. Un partido muy importante, por lo tanto, el de mañana para la trayectoria de la selección. Un partido que está rodeado o no de presión, pero lo cierto es que esta palabra es la que más se ha utilizado en la rueda de prensa previa del seleccionador.
Siempre hay presión. En el que no tengamos la presión de ganar, pues Luis Enrique ha nacido con presión. Tienes que jugar con presión desde muy temprana edad. Aguantando la presión y me siento a gusto, me va la marcha, me va el ritmo. Nos veo un pelín preocupados por la presión, pero presión. Bendita presión. Dios mío, qué maravilla de presión. El problema es cuando estás jugando en un equipo de nivel, el que sea, y no hay presión. Bendita presión. Darnos toda la presión del mundo, que además este equipo ha demostrado siempre que con presión rinde. O no tiene presión Grecia, o no tiene presión Suecia, o no tiene presión cualquier otra selección. Por favor. Sin presión no seríamos la selección española.
Hola, seleccionador, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz en directo para
No preguntes por la presión, ¿eh?
No.
¿Eh? Vale.
Damos carpetazo ya a la presión.
Creo que las 10 primeras preguntas han ido en torno a la presión que va a vivir mañana la selección española, que el seleccionador quiere convertir en ilusión más que en presión. Eso será a las 9:15 de la noche. A las 6 de la tarde se disputa otro partido clave en Tiflis que afecta a la selección española. Es el Georgia-Suecia. Un partido en el que lo más conveniente para España es que ganen los georgianos. Los suecos que saldrán con Alexander Isak, el delantero de la Real, e Ibrahimovic, el delantero del Milan, en la parte ofensiva del equipo. Hoy ha sido el segundo día de trabajo, por lo demás, para Xavi Hernández, y ya se notan sus primeras normas. Piqué ha llegado el primero al entrenamiento demostrando su compromiso. El central sigue lesionado, pero esta mañana ha empezado a trabajar ya, a realizar trabajo de campo. Y durante la mañana varias informaciones situaban a Dani Alves muy cerca de volver al Barça a sus 38 años, pero Víctor Navarro ha informado esta tarde que el club descarta el regreso de Alves como futbolista. El FC Barcelona le considera un amigo y creen que puede ayudar en muchas facetas, pero siempre fuera de los terrenos de juego. Y esta noche hemos conocido, según ha adelantado el Mundo Deportivo y Sport, que Ramón Planes no va a seguir como secretario técnico del club. Su situación en el club no era cómoda y la llegada de Xavi Hernández ha precipitado su salida. Llegó al club en el año 2018, recientemente su contrato fue ampliado por un periodo de 2 años, pero él ha sido el que ha decidido poner el punto y final a esta etapa en el FC Barcelona y dedicarse a otros menesteres. Noticia de Deportes COPE Valencia. El club ha iniciado ya las negociaciones para renovar a José Luis Gallá y a Carlos Soler. El Valencia ha ofrecido 5 años más de contrato a Gallá y continúan las negociaciones entre ambas partes. Y en el Villarreal, Jeremy Pino está muy cerca de renovar su contrato hasta el año 2027. Nos cuenta Juan Igual que su cláusula ascenderá hasta los 80 millones de euros. Por otro lado, la Guardia Civil ha registrado al Cartagena y a otros 7 clubes de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol por posible fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado. Además del Cartagena, los clubes que están siendo investigados son Calahorra, Hércules, Salamanca, Mérida, Extremadura, La Nucía y el Atlético Sanluqueño. En la Champions femenina, tercera jornada, se ha disputado hoy el FC Barcelona 4, Hoffenheim 0. Y atención al lío que se ha producido con 2 jugadoras del Paris Saint-Germain, el equipo que precisamente jugó ayer contra el Real Madrid. Diallo ha sido detenida por contratar a dos matones, supuestamente, para lesionar a su compañera Hanraoui, ya que ambas juegan en la misma posición. Al parecer, el pasado jueves, día 4 de noviembre, dos encapuchados habrían asaltado a ambas jugadoras cuando iban en coche y atacaron a Hanraoui con barras de hierro. El PSG ha emitido un comunicado condenando enérgicamente la violencia y ha asegurado que colaborará con la policía en todo lo que sea preciso. Por cierto, Diallo fue titular anoche en el partido que se jugó contra el Real Madrid. En tenis, Carlos Alcaraz está ya en semifinales de la Next Gen Finals después de derrotar en tres sets al estadounidense Nakashima. Mañana tercer partido de la fase de grupos y conocerá a su rival del viernes en las semifinales. Y esta próxima madrugada, a eso de las 2:30, Garbiñe y Muguruza debuta en la Copa de Maestras contra la checa Carolina Pliskova. El torneo se juega en Guadalajara, en México. Las 11:36, hora menos en Canarias. Les presento a los integrantes del Tiempo de Opinión y enseguida nos vamos al Teatro Barceló. Está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos que sí, estoy aquí esperando a ver si algún día me cambia el Squire ese. Sí. El Time Squire.
Sí, señor. Estás en Grecia ya.
Estoy en Atenas, sí, señor. Estoy aquí en Grecia, fresquito, la ciudad de la civilización, donde mañana, como tú bien has dicho, presión, ganar. Conclusión, tenemos que estar en el Mundial, que es lo que nos interesa.
Sí, señor. Insisto en que la cábala es muy fácil. Bueno, muy fácil de decir. Luego ya otra cosa será de hacer. Mañana ganar a Grecia y el domingo en Sevilla ganar a Suecia. Está Roberto Palomaro. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos esperando al hombre del año. La pregunta es ¿de qué año?
¿De qué año? Está Santi Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué lío.
Mucho cachondeito con Juanma, pero veo muy celosos a todos.
Sí. Bueno, sobre todo después de ver la pinta que llevaba. Elegante, sí, donde
no lo he visto yo, eso sí me preocupa.
Traje negro, corbata negra, camisa blanca, sí, pantalones un tanto así como de pitillo, sí, zapatos así. Brillantes, sí, la verdad es que estaba...
¿Sabes qué pasa? Cara, la gente que gana pasta se viste así.
Exactamente. ¿Qué líos me estás montando, Cañete?
Yo ninguno.
Luego tenemos que aclarar el lío.
¿Sabes qué pasa? Yo sé que me aburro a veces.
Ah, claro.
Me aburro, entonces me llama Hugo Ballester y yo sí. Estoy comiendo en casa. Claro. Y me dice, oye, güey, ¿puedes estar ahí a las 3:20 y tal? Digo, venga, vale. Sí. Me hace preguntas que yo contesto y pues se lía.
Sí, nada, y agitas la coctelera y se lía. Bueno, luego
culpa
lo aclaramos.
Culpa suya toda.
Eso sí, de eso sí que no tengo ni la más mínima duda. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Bueno, yo soy Lía.
Epa, ¿qué tal estamos?
Pues aquí, como todo el mundo, pendiente de la portada esta de Squire.
Sí.
Y esperando que la próxima sea la de la revista Panenka.
Panenka. ¿Pero para quién? ¿Para Juanma también?
Para Juanma, naturalmente.
Ah, bueno, vale. Siro López, hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Paletos al poder. Los que somos de pueblo reivindicamos,
sí, señor,
todo eso.
Esa condición, ¿verdad?
Claro.
Innegociable, claro. Además.
Innegociable, tío.
Pues a ver qué dice el premiado, que está con un montón de gente de este equipo en, en el Teatro Barceló. ¿Qué queréis poner? ¿Qué queréis poner? Oh. Vale. Ah, es la sintonía que ha elegido Jesús Bueno para dar paso a la gala, ¿no? Como si estuviéramos en Hollywood, ¿no? En la ceremonia de los Oscars. Señor premiado Castaño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien.
Elegante estabas, todo hay que decirlo, elegante,
hombre,
estabas.
Hombre, claro. Era lo único que podía hacer por mi parte para dejar el pabellón alto.
¿Qué tal ha ido aquello? ¿Bien?
Bien. Estamos emitiendo desde un palco del Teatro Barceló, que es la antigua Pachá de toda la vida, y estaba yo pensando... Estamos haciendo aquí ahora un programa de radio y las cosas que habrán pasado en este palco, ¿eh? Los amores que habrán nacido en este palco y los que se habrán roto en este palco también. O sea que esto es historia de Madrid, historia de la capital de España. Y nada, ha sido una gala muy, pues la verdad es que muy bonita y muy ágil, que es lo que se le pide a las galas, que duren poco, que los discursos sean breves, que los premiados no se enrollen y bueno, pues muy bien. Yo creo que hay que agradecer a Squire que se haya acordado de nosotros. Sinceramente, yo lo que he dicho en el escenario es que seguramente les falló alguien y me llamaron a mí. Porque además lo pienso de verdad, o sea, no es que yo haya hecho un año especialmente bueno en comunicación, y este premio evidentemente es para todos los que curran en la radio, en todas las radios, desde la más grande hasta la más pequeña, o sea que se acuerden cuando una revista como Squire y con la gente que había hoy aquí, de alguien que trabaja en la radio, significa que la radio sigue viva, y sigue viva en un momento que hay que mantenerla viva. Y sí, estamos aquí encantados de la vida.
Sí, señor, hemos visto el discurso y es verdad, ha sido una reivindicación pura y dura de lo que es este medio de comunicación.
No, es que está Alcalá. Bueno, Alcalá, ¿sabes dónde está? No. Está en la puerta de un reservado que tiene Alejandro Sanz, porque resulta que hoy es, además, el cumpleaños de la chica de Alejandro Sanz. Y está celebrándolo. Y está Alcalá en la puerta del reservado de aquí de Pachá. Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todo el equipo del Partidazo, a todos los oyentes del Partidazo, desde los pasillos interiores. Esto es casi la zona mixta después de los premios Square, de los premios que se han entregado esta tarde aquí en esta mítica discoteca del corazón de Madrid. Y los pasillos interiores donde detrás de esta puerta, detrás de esta cortina de color negro, detrás de estos vigilantes de seguridad que tan amablemente nos acompañan durante toda la noche, están todos los invitados y fundamentalmente el hombre del año, el que ha recibido el premio mayor, Alejandro Sanz, un cantante universal, uno de los mejores cantantes, si no el mejor, de la historia de la música española, y que está celebrando con todo el resto de invitados, con Andrés Belencoso, con Saúl Cravioto, con Quique da Costa, ellos ya han salido para ir al estudio de la cadena COPE, con su chica, que es efectivamente es cumpleañera esta noche y ha sonado hace un instante el cumpleaños feliz. Se están ahora mismo degustando la tarta de cumpleaños. Bueno, pues en un reservado, en una noche que promete ser seguramente larga, porque ya los invitados han abandonado ese Teatro Barceló, pero aquí queda, detrás de esta puerta, el auténtico protagonista de la noche. Hemos estado rozando hace algunos instantes la posibilidad de poder saludarle, darle la antena a la enhorabuena.
Es como no, el fútbol, ¿eh? Es igual que Messi, Cristiano.
Exactamente igual.
Muy jodido, ¿eh?
Exactamente igual. Es una zona mixta después de un partido de Argentina o de Brasil o del Real Madrid o del Barcelona. Y esto es exactamente igual, una zona mixta y un micrófono inalámbrico. Y a 5 metros detrás, lo que pasa es que es durísimo cruzar esos 5 metros, el gran protagonista de la noche, Alejandro Sanz, que ha sido una gala, como tú decías, muy rápida, muy, muy bien llevada, con mucho ritmo, y donde todo el acompañamiento musical, incluso la gente que ha tocado canciones o versiones de Alejandro Sanz. Increíble la interpretación que ha hecho Kiki Morente del Corazón Partido, alucinante y para llorar. Ha habido hasta lágrimas en algunos momentos cuando Niña Pastori cantaba Cuando Nadie Me Ve, una de las canciones más bellas seguramente de Alejandro Sanz, o incluso la interpretación al piano de Pablo López con su canción titulada Lo Ves. Bueno, pues aquí estamos, Juanma, intentando el milagro, intentando que termine la fiesta de cumpleaños, intentando que termine la cena y acercarnos a Alejandro Sanz, aunque hay otros premiados que están ahí cerca de aquí en el set de la cadena COPE en el Teatro
Barcelona. Bueno, y es que estaban hasta hace un momento ahí. El hombre del año del mundo del deporte, yo diría el hombre del año de la historia del deporte español, es Saúl Cravioto. ¿Qué tal? Saúl, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al Partidazo.
Muchas gracias, un placer.
¿No sabes qué ridículo hace uno cuando sale al escenario después de que salgas tú con esa espalda, ese traje? No, de verdad te lo digo, tío. Es que es imposible. Sale Belencoso, sales tú. Es que digo yo, ¿pero dónde vamos los demás ahora?
Bueno, hombre, también tienes percha, hombre. No te pases de humilde, hombre.
Hombre del año 2021 del deporte. ¿Ha sido el hombre del año del deporte?
No lo creo. Yo creo que he tenido un buen año, yo junto a mis compañeros, y creo que ha sido un año pues de explosión de felicidad, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado. Este ciclo olímpico ha sido para olvidar, lo definiría como un ciclo de locos, pero bueno, creo que al final todo ha merecido la pena, ¿no? Cuando miras atrás y ves todo lo que hemos pasado y finalmente pues tenemos un resultado como el que hemos obtenido y demás, pues felices, orgullosos y nada, a pensar en el futuro.
¿Cómo era lo que estabais viviendo ahí con Alejandro ahora? ¿El cumpleaños feliz y todo eso? ¿Cómo era la fiesta con Alejandro Sanz?
Bueno, ahora justo estaba cortando la tarta y nada, nos ha pillado ahí.
¿Conocías a Alejandro?
Personalmente no. Personalmente, ¿no? Y bueno, muy majo, la verdad que muy cercano y muy simpático.
La verdad es que es una mega estrella mundial. O sea, hoy aquí en el teatro todo giraba en torno a los acordes de Alejandro Sanz, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Hoy todo ha ido alrededor de él y la verdad que es, bueno, a nivel mundial es un referente para todos. Es el mejor abanderado de España a nivel mundial y bueno, creo que hace lo que hace es muy, muy grande.
Bueno, ¿cómo es tu vida después de los Juegos Olímpicos? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás descansando? ¿Estás viviendo la vida? ¿Qué estás haciendo?
Pues la verdad que estoy a tope. Me he tomado 2 meses de relax. No he querido ver la pala ni la piragua ni
¿no entrenas pintura. Nada?
Sí, ya he empezado. Nunca he dejado de entrenar. En realidad he intentado ir al gimnasio para no perder mucho la forma. Sí que he dejado un poco de lado lo que es el piragüismo, pero llevo ya como medio mes, más o menos, ya cogiendo rutina, intentando coger rutina, porque si queremos engancharnos para París, tampoco te puedes dejar mucho. Al final ya tengo una edad que tengo que empezar a cuidarme.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 37.
37.
37, París es la 39.
París es la última cita, en teoría.
Sí, bueno, en teoría y seguramente que en práctica.
Y en la práctica, ¿no?
Sí, no hay mucho más donde rascar, yo creo que después de Pekín, Londres, Río, Tokio, ni en mis mejores sueños hubiese imaginado ir a unos quintos juegos, ¿no? Y después de 5 medallas, ya pensar en París ya es un reto bastante complicado, pero bueno, en ello estamos. A mí me gustan los retos difíciles y me lo voy a plantear.
Oye, tú eres Policía Nacional.
Sí.
¿Has visto la serie Geo de Amazon?
Sí, la he visto. Alucinante.
¿El entrenamiento que hacen los geos, o sea, tú podrías ser un geo?
Ostras, claro, es que es diferente. Es diferente. Mis entrenamientos son muy duros, evidentemente, pero, no sé, a mí nunca me han metido en un río tiritando de frío, en una sauna hasta estar exhausto y medio mareado. No sé, son pruebas completamente diferentes que te ponen el cuerpo al límite y bueno, es de admirar, ¿eh?
Pero si
es...
tú eres el mejor olímpico de todos los tiempos, ¿cómo no vas a llegar a ser geo si te lo planteas?
Bueno, hay distancias y pruebas y entrenamientos que hacemos que bueno, lo de la sauna y lo del río, vamos, lo cambiaba de buena gana, ¿no? Porque hay entrenamientos en los que acabas medio mareado, vomitando, con sensación de que te vas a volcar, de que no puedes más. Yo he habido veces que he tenido que llamar al entrenador, que va en lancha al lado para que se acerque, para agarrarme a la piragua.
¿Sí?
Del mareo, sí, sí. A veces ponemos el cuerpo al límite y en eso consiste. Si quieres arañar esa milésima, a veces tienes que poner el cuerpo al límite.
Qué fuerte lo que cuenta. Quique da Costa, hola, Quique. Muy buenas.
¿Cómo? Buenas noches.
Hombre del año en la gastronomía.
Pues mira, ya ves, lo sí. Mejor de todo es que nos ha unido todos hoy aquí.
Sí, la verdad que sí.
A mi modo de ver.
Era la única posibilidad de que viniéramos todos de corbata. ¿Esto o una boda?
Y que hiciéramos una boda, una fiesta que no nos costara dinero, además.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, yo no sabía que tú eras muy amigo de Alejandro Sanz, que me he enterado hoy.
Sí, sí, somos muy amigos.
¿De qué? ¿De dónde viene esa amistad?
Pues bueno, su residencia en España ha estado muchos años en Jarandilla Labra, donde yo soy natal.
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, claro, la finca esta que sale en el documental, exacto, que es tan bonita, que es donde tiene las tiendas de sus padres, si no me equivoco.
Exacto, sí. Y ahí es mi pueblo natal, y de ahí viene hace muchos años, y se ha alargado, bueno, somos como hermanos, y la verdad que tenemos una relación muy bonita.
Bueno, ¿qué se siente siendo hombre del año?
Pues bueno, estoy muy orgulloso, fundamentalmente por básicamente algo que hemos transmitido todos, ¿no? No solamente el premio que cae en un nombre y un apellido, que evidentemente es así, sobre todo que cae en un sector, una revista como Esquire, que hable de gastronomía, que hable de cocina, que hable de un sector que premia, que valora y que difunde en su medio, para mí es muy importante, mucho más evidentemente que en la plaquita ponga aquí que da Costa, porque es un sector que prestigia, a mi modo de ver, otro sector que necesita también de estos avales, ¿no? Que al mismo tiempo nos ponen con el periodismo, nos ponen con la música, nos ponen con sí, el arte, nos ponen con el deporte, que es algo especial para mí.
Oye, un cocinero tres estrellas como tú, con locales en medio mundo, uh-huh, ¿por qué le gusta tanto la radio y el deporte y la radio deportiva? ¿Qué encuentras tú en la radio deportiva para que te guste tanto? Y te lo pregunto de verdad con curiosidad, no para que nos desbola, ni muchísimo menos.
Pues básicamente los claims que habéis ido diciendo cuando te daban el premio decías, ¿no? Entretenimiento, información, deporte. Yo vengo de Jerez, hoy he estado dos días en un evento gastronómico en torno al Jerez y cuando me he montado en el tren me he puesto los programas atrasados que tenía vuestros.
Sí.
Y lo hago para informarme, me hago para...
O sea, tú no escuchas el del día anterior. Si tú no has escuchado el del jueves, tú te escuchas el del jueves y luego...
Escuchando,
o sea, vas por orden.
Hoy el partida, estaba escuchando el tertulión del domingo.
¿El del domingo?
Sí.
O sea, no sabes lo que contamos ayer ni antes de ayer.
Y además no quiero enterarme porque voy a ir a ponerme al día.
¿Pero tú qué te crees? ¿Es esto una serie de Netflix que pasan cosas? O sea, esto,
escucha,
es que es muy raro lo que haces.
Hay veces que es peor, ¿eh? Porque,
hombre, claro.
Créeme que hay momentos en los que es dramático.
Sí, 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 muy dramático. ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué te gusta y qué no te gusta?
No, en definitiva me gusta todo. O sea, yo soy fan vuestro. Y absolutamente me habéis servido de bálsamo, de ayuda, de evasión... De encontrarme solo a veces con vosotros. Bueno, a mí me encantáis lo que hacéis. Y yo creo que yo que soy deportista, porque hago deporte.
¿Qué deporte haces?
Solo correr. Hago un deporte solitario porque mi oficio básicamente no me permite conciliar vida amistosa. Y que viajo por el mundo y llevo las zapatillas y una camiseta y unas calzonas. Y donde esté corro, he corrido por Jerez, voy a correr, corro por Londres, por Madrid, donde esté. Y me permite, bueno, además de estar informado, saber qué está pasando. Tengo un hijo de 11 años futbolista, que yo había dejado todo deporte en términos de información, y cuando él empezó a jugar al fútbol, claro, pues es que tiene una cantidad de información, seguramente por la Play, seguramente porque ve los partidos, increíble, y uno no quiere quedarse atrás en nada de sus hijos, y vosotros me habéis ayudado también.
Oye, una pregunta para los dos. Como mañana juega España, y como Luis Enrique es tema central, siempre en el partidazo, ¿vosotros sois pro Luis Enrique? ¿Os mola Luis Enrique? ¿Os pone que nos dé tanta caña Luis Enrique? las ruedas de prensa de Luis Enrique diciendo, ah, aquí estoy, si no apoyas a España, aquí estoy yo y todo eso.
En mi caso, yo te diré, más allá del rifirrafa que tengáis vosotros...
Sí, te lo pasas pipa.
Que me lo paso pipa, obviamente, claro. Es salpimentar un poco la historia. Yo creo que es un hombre capaz. Y eso es lo que me importa como español, que sé que la nave está en manos de un tipo que es capaz. Y ya está. Y después ya vosotros os vais a apañar.
Yo eso también lo creo, ¿eh? Sí. Eso también lo creo, pero creo que es un borde. Es decir, o sea, que yo me gusta Luis Enrique como entrenador. Me parece que es un tipo valiente, que toma sus decisiones y que no se casa con nadie. Pero luego hay otras cosas, claro. Saúl, venga.
¿Qué? Bueno, un poco la línea de él.
¿Te lo has cruzado por Gijón alguna vez a Luis Enrique?
Pues no, no he tenido el placer de...
¿No le conoces?
Encontrármelo, ¿no? En persona.
Este tampoco, pero... se mete caña, ¿eh?
Sí, ¿no?
¡Fua! Ostras, es un picado con la bici, con correr, que... Ojito, ¿eh? Este pajeo también valía, ¿eh? Pasaba, si le metes pasaba, en entrenamiento los geos...
Pasaba las pruebas, ¿no? Pues sí, un poco la línea de Quique. Yo creo que es un entrenador capaz, me gusta el carácter que tiene y demás, pero bueno, los rifirrafes que tenéis entre vosotros, evidentemente que...
¿Tú te has mosqueado alguna vez con un periodista en plan de montarle un pollo así en directo?
No.
No, es que tú, no, claro, eres tan perfecto, tío. No,
¿qué
no.
Va?
Que sí, hombre.
Que no, pero bueno, nunca me ha dado la... No
todo sé, lo que tocas lo conviertes en oro, las medallas, el Masterchef, todo, lo ganas todo.
Bueno, tú tampoco lo haces mal, ¿eh?
No, bueno, pero bueno, ya verás.
Tampoco lo haces mal, a ver.
¿Eres futbolero? ¿Vas a ver mañana España, por ejemplo?
Bueno, sí, lo intentaré. Tengo bastante lío mañana, pero sacaré tiempo.
Quique, ¿tú ves a España mañana o no?
Sí, seguro. ¿Sí? Seguro. Además, mañana es el cumpleaños de mi hijo, lo que voy a intentar verlo con él.
¿Como regalo ver el partido juntos?
Bueno, el regalo para mí, porque estar con mi hijo, sacar un rato para estar con él y además viendo el partido, que es una cosa que nos gusta a los dos, es un regalo más para mí que para él, pero sí, voy a intentarlo a todas luces, como no puede ser de otra manera.
Saúl, ¿qué planes tienes para este año? ¿Qué vas a hacer?
Pues este año, bueno, a nivel deportivo tenemos mundiales, europeos, así que intentar reengancharme después del parón posolímpico y nada, siempre con la vista puesta en París, que quedan 3 años. Es que el tiempo pasa muy rápido. Ya este año no es clasificatorio, pero el siguiente ya hay que coger plaza para París, así que el tiempo pasa rápido y ponerme las pilas.
¿Tú de qué equipo eres, por cierto?
Yo del Sporting.
Del Sporting.
Y del Barça también.
Del Sporting y del Barça, claro.
Eso.
Vale. Y Quique, muy de Valencia.
A mí no me preguntes, tío, porque la verdad yo tengo un dilema bastante... Yo soy un poco chaquetero.
¿Por qué?
Porque me cambio según vaya la historia. Yo soy de la selección española a muerte. De esto sí que evidentemente ahí sí. Está a piel. Yo he llevado 2 años anteriores siendo del Sevilla. Y este año me cambié al Barça.
Pero cómo, vamos a ver una cosa. Que uno, Quique, haces cosas raras en la vida.
Pero si lo hace Griezmann,
no, te lo voy a explicar.
Si lo hace Griezmann, ¿cómo lo va a hacer un aficionado?
No,
como
pero
yo?
Griezmann lo hace por pasta. Es que uno no puede cambiarse de equipo así.
Raro.
No, es raro.
Ya, pero
¿no tienes un equipo que sea el desde que naciste tu equipo y morirás con ese equipo?
No. Me debo a
lo que te apetezca en cada momento.
Exacto. Es que la vida es muy jodida. Yo soy cocinero.
pero es que es una cosa muy...
No, bueno, yo lo que sí que este año me he hecho del Barça, porque creía que había una posibilidad...
¿No había otro año para hacerse el Barça?
Ya, tío, pero es que es lo malo. Pero yo creía que había una posibilidad con los jóvenes. Saliendo Messi, entendía que había una manera de poder dar y que aflorara un poco el talento a partir de lo que hay y del poco dinero que hay para poder construir plantillas al golpe de talonario. Y creía que con el talento que tenían, que tienen muchos lesionados, creo que son 9 en este momento, Elena luego no lo recordará,
sí.
Pero creo que como 9, claro, con Ansu Fati sin el uno, sin el otro, es muy complicado. Y es más todo lo que ha atesorado, evidentemente, desde el entrenador y el cambio que ahora esperemos que Xavi sepa coordinar y poner las coordenadas de la estructura nueva para, no digo ganar la Liga porque no da, parece que no da para ello, por lo que decís vosotros, en general, que no da para ello. Pero yo me había hecho este año del Barça. Y esto es lo que ya... No sé qué decirte.
No digas más. Ayer se conocieron las normas de lo de Xavi para el vestuario, de cuándo tienen que llegar a desayunar, comer juntos y todo eso. Claro, para uno como tú, Saúl, que tiene que llevar una vida tan disciplinada, ¿para ti los del fútbol son otra historia? O sea, ¿van por otra vía?
Es que tampoco conozco sus rutinas. Yo conozco las mías y sé que tienen que haber, pues, evidentemente tiene que haber normas de alimentación, de descanso, de entrenamiento y demás. Y está bien que alguien venga y ponga un poco, pues normativas, ¿no? De régimen disciplinario y demás. Pero no sé muy bien. No me sé comparar con un futbolista porque no sé ni los horarios, ni cuánto entrenan, ni... Habría que ver cada situación y cada entrenamiento y cada equipo, pero no lo sé.
Desde luego. Lama ha sido tu tortura en los Juegos Olímpicos. Estaba todo el rato retransmitiendo. Hacía 10 horas al día Manolo Lama de de radio.
Me consta. Sí. La verdad que he echado horas.
Sí, sí, muchas horas. Lama, ¿no quieres decir nada a Cravioto, que es tu ídolo absoluto?
Pues me imagino que es más duro aguantarte a ti que para una final.
Nunca te escuché tan bajo en la radio, hablar así tan bajito.
No, porque es que yo cuando escucho a Cravioto, cuando escucho a gente que con la que me tengo que poner de rodillas, me emociono. Claro,
tú no te emocionas con nada.
Yo sí, yo con Cravioto me emociono, con el Halcón Milenario. ¿Tú sabes las alegrías que nos dio Saúl sus compañeros? ¿Tú sabes lo grande que fue aquello? Cuando yo le escuché a su mujer, a su niña emocionada.
Aquí está Celia.
Aquello fue grandioso, ahora.
Sí, sí.
Claro, aquello fue grandioso. Porque, repito, estamos hablando posiblemente con el mejor, bueno, no, posiblemente no, con el mejor deportista olímpico español de todos los tiempos.
Sí,
que
pero es
que
no...
estás ahí, que a ti te han dado
no
el premio
vende,
de,
no
del
vende,
hombre
no
del año.
Vende. No, es un tío que vamos, no sé.
No, pero que te han dado el premio del hombre del año, ¿qué habría que darle a Cravioto? El hombre del siglo habría que darle.
Hay que darle, es que yo sigo pensando que dónde tendrá el defecto, porque alguno tiene que tener. Y seguro, Celia, ¿tiene alguno? Sí, ¿no? Sí.
No le des el micro a Celia, no. A ver si
va a
sacar.
Sí, dale
aquí,
el micro a Celia.
Celia.
No. Celia, dime un defecto de Saúl, por lo menos uno pequeñito. A ver, espera, ahora se te oye.
¿Ahora se me oye?
Sí.
Creo que el orden.
¿Es desordenado?
No, todo lo contrario.
¿Que es demasiado ordenado?
Demasiado, sí.
Vale.
Creo que sí, y yo no tanto, entonces ahí hay un poco de...
¿Eres de esos que tienen los toques estos? ¿Cómo se llama?
Un poco, sí.
La nevera, los calcetines...
Muy cuadriculado, me gusta tener todo muy bien controlado, los tiempos, bueno, sí. Puede decirse que tengo ese
toque. Ese es el defecto, ¿sabes?
Ese es el defecto. Bueno, el defecto es que es ordenado.
Todos los excesos son malos.
No, hombre, pero vamos.
Son malas,
o sea, el defecto que dice es que es ordenado. Tremendo.
Muy ordenado, demasiado ordenado.
Pero no demasiado. O sea, cuando tú eres un ordenado normal, ¿vale? Pero luego cuando va por detrás colocando todo, pues sí, es un defecto. Ostras. Que te vuelve un poco loca, ¿eh?
Y cuando detienes a alguien, por ejemplo, las esposas tienen que ser... no, pero perdón, pónganselas exactamente a esta
al
altura.
Milímetro tienen que...
Al milímetro.
No,
¿no? 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 Vale. Bueno, Saúl, que me ha encantado saludarte, hombre del año del deporte. Igualmente. Y que te den el hombre del siglo, porque de verdad que no va a haber otro igual.
Igualmente, un placer y enhorabuena también.
Muchas gracias. Pero como yo ahora más, ¿no?
Por tu premio.
Como yo ahora más, muchos más. Gracias, Saúl.
Un placer,
gracias. Quique, gracias. Os dejo que os incorporéis a la fiesta de Alejandro, que sigue la celebración del cumpleaños. Este podcast no te lo vas a oír, ¿no? Te lo saltas.
Este tramo, por lo menos, me lo salto.
¿Te lo saltas?
Sí.
Claro. Mira, no hemos desvelado nada de lo que hablamos ayer. Pero el de ayer está muy bien, ¿eh?
Sí.
Ojo, sí, acaba, ya verás.
Por todo lo alto.
Se pone Minguella a tope.
Es que de verdad.
Sí. Ponte el de ayer. Gracias, Quique.
Enhorabuena.
Nada.
Te lo mereces.
Muchas gracias.
Eso es lo que digan tus compañeros.
Gracias. Le doy las gracias a Jorge Alcalde, el director de Squire, que está aquí con nosotros y que es el que ha organizado todo este sarao. Jorge.
Muy buenas noches. No sé si
colaborador de COPE.
Sí, colaborador de muchos años. Y además hablando de ciencia, que es una cosa que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Del hombre del año.
Sí.
No sé si arrepentirme, la verdad, porque claro, yo cuando montamos esto, vamos a intentar ponernos en una foto con gente guapa, con gente inteligente, con gente culta, con gente atractiva, pero es que os habéis pasado. O sea, los hombres del año de este año os habéis pasado y quedó muy mal en la foto. Voy a borrar las fotos de esta ceremonia porque sois unos pedazos de hombre del año como nunca hemos tenido en Squire. Así que muchas gracias, hombre del año, que os lo habéis currado. Desde luego.
Oye, te voy a hacer una pregunta. Dime. Igual es un poco comprometida, pero... ahora que hay cierta guerra contra todo el tema del hombre, la masculinidad y todo eso, ¿el hecho de que hagáis premios hombres del año os supone algún problema? ¿Os dicen, pero por qué hacéis premios de este tipo, sexistas, tal?
Lo hemos hablado en la redacción miles de veces y todos los años nos planteamos esta pregunta, porque es muy pertinente, no cabe duda, ¿no? Pero también pensamos que, fíjate, por desgracia, y esto es por desgracia, aquí voy a romper un poco el buen rollo que había, pero los hombres damos tan malas noticias a veces. Estamos tan acostumbrados a que cuando hay una mala noticia...
El protagonista sea un tío.
Que hemos querido premiar a los que sois de verdad hombres que nos hacéis la vida mejores. Y os dais la vida por los demás. Y sois transmisores de valores. Y tenéis una capacidad de entusiasmarnos. Y lo que hemos dicho antes en la modesta fiesta que hemos hecho, que durante este año y medio de pandemia, sabíamos que estabais ahí. Bueno, nos poníamos la radio y os escuchábamos, Juanma. Y decíamos, Joni, ¿qué están haciendo esta gente en plena pandemia con este programa de radio? Nos estoy dando la vida. Entonces, pues sí, sois hombres, claro, sois, no lo vamos a negar, pero es que además sois transmisores de unos valores que nos encantan. Y eso es Squire, en el fondo, nuestro título es la mejor versión del hombre, es lo que intentamos buscar. Yo creo que entre todos habéis construido este año la mejor versión del hombre, así que vamos a seguir haciendo muchos hombres del año, pero durante muchos años.
Sí, sí. Has dicho que bueno, que el hecho de encontrarse aquí, todo el mundo, ya era una celebración. Ya, el premio era estar todos aquí, porque, claro, no sabíamos si íbamos a poder venir.
Es que nos hacía falta, ¿no? Nos hacía falta, y con todas las medidas que hay que tomar todavía, porque hay que tomarlas, me pongo ahora el cerebro ese de divulgador científico. Tengamos cuidado, no hagamos el loco, que el virus todavía sigue ahí. Esos 120 nanómetros de bichito que nos ha fastidiado este año y medio, sigue ahí.
¿Cuánto es un nanómetro? Que lo has explicado en la gala. ¿Cuánto es un nanómetro?
Tú coges un milímetro, lo divides en 10 partes, joder, y esos son 100 nanómetros. Eso es lo que mide un coronavirus aproximadamente.
¡Ostras!
O sea, una décima parte de un milímetro. No se puede ver, como es lógico, pero hace mucho daño. Pues casi me recuerda a mis profesores de primaria que decían, ¿cómo algo tan pequeño puede ser tan malo?
Sí.
Bueno, pues en esto ha pasado con el virus este de 120 nanómetros. Hay que tener cuidado, pero sí es verdad que era necesario volvernos a juntar, y abrazar y vernos, y yo creo que esta modesta fiesta de Squire ha sido eso, un poco como el pistoletazo de salida de que las cosas pueden empezar a hacerse más o menos normales.
Yo quiero agradecerte que en un momento en el que todo, como he dicho ahí, todo son redes sociales, nuevas plataformas, cosas muy audiovisuales, muy espectaculares, os hayáis acordado en el apartado de comunicación de la radio. De la radio, de este medio que ha sido tan importante también en la pandemia y que está ahí. Y va a seguir estando mientras haya un atasco, mientras haya una noche de insomnio, mientras juegue tu equipo y no puedas ver el partido porque estás no sé dónde, mientras salgas a correr y puedas ponerte los auriculares, estés limpiando la casa y no tengas a dónde mirar pero puedes estar escuchando, o vayas en el autobús, en el metro, la radio, o sea, que nos acordemos de la radio, ¿no?, como medio importante.
Y ahora que la voz, ¿no?, y lo audio, no lo audiovisual, solo lo audio, está de moda, es que vende mucho.
¿Ah, sí?
Escuchar.
Eso yo no lo sabía.
Sí, a ver, me aparecen dos redes sociales que son solo audio y se están uniendo muchas marcas al sonido, a la música, a la voz. Estamos recuperando un poco la pasión por escuchar. Ver está muy bien, ¿eh? Pero en el fondo el mejor sentido del ser humano es el oído, más que la vista. La vista nos ganan muchísimos animales. Al oído lo hemos perdido con el tiempo, pero nos ganan pocos animales.
Es que Jorge viene de la ciencia, por eso le escuchamos estas cosas del nanogramo, nanómetro este.
Nanómetro.
Habrá nanogramos también, claro.
Los bichitos también.
Sí, sí.
Los bichitos y los huesitos, la taporca, esas cosas que me encanta contar. Yo adoro la radio. Hago un poco de radio, modestamente. Tengo el honor de hacer un poco de radio en esta casa, además. Pero es que escucho muchísima radio. Y como tanta gente, disfruto viendo sobre todo lo que habéis hecho, Juanma. Habéis cambiado la radio en este año de pandemia. Es que no hacíais solo deportes, o es que no hacíamos solo ciencia. Hacíamos una radio en la que se hablaba de todo en el momento en que la gente necesitaba que se hablase de todo.
Sí.
Y ha sido genial. Así que...
Es que antes, justo me preguntaba a Celia, pero ¿seguís trabajando en la pandemia, la mujer de Saúl? Y yo le digo, justo era cuando más teníamos que trabajar. Porque justo era cuando la gente más necesitaba que la acompañaras y que estuvieras con ella. Es como si le dices a un restaurante en el mes de mayo que... Pero abrí los domingos y dice, es que es cuando hay comuniones. Claro, es que es cuando hacemos la caja. Tienes que trabajar cuando hay demanda.
Y luego lo haces de una manera muy especial. Mira, yo que sabéis, vengo del mundo de la divulgación científica. Si hubiésemos sido capaces de transmitir a la ciencia lo que habéis hecho vosotros, por ejemplo, con el deporte, en este país habría millones de premios Nobel. Porque esa capacidad de transmitir con pasión, con espectáculo, con rigor, con credibilidad, algo tan difícil de explicar como un fuera de juego o un córner, si lo aplicamos a algo tan difícil de explicar como un quark o la segunda potencia de 10, pues a lo mejor habría más gente que hablaría de quarks y de segundas potencias de 10. Pero eso es gracias a que no... Por la culpa de que nosotros no hemos sabido, los científicos, transmitir con la pasión que transmitís vosotros lo que más adoráis, que es el deporte. Yo doy muchas charlas a jóvenes periodistas científicos y les digo, bueno, tenéis que leer a Stephen Hawking y tenéis que leer divulgación científica, pero tenéis que escuchar las retransmisiones deportivas de Manolo Lama.
¿En serio?
Lo digo así, lo digo en serio. Tengo conferencias con eso. Y por ejemplo, hemos creado, cuando yo dirigía la revista Cubo, la Selección Española de Ciencia, que cogíamos a los científicos y les poníamos una camiseta de la Selección Española de Fútbol. Porque la forma en la que se transmite el deporte es el mejor ejemplo a seguir para transmitir cualquier otra cosa. Y en este caso la ciencia. Ojalá hubiese más gente que transmitiese ciencia como transmitir vosotros el deporte.
Joder. Ya no se puede decir más. O sea, espectacular. Pues Jorge, te lo agradezco mucho las
gracias
palabras.
A vosotros por haber venido, por haber aceptado.
Y ahora dime una cosa, ¿quién no quiso el premio de comunicación y tuve que venir yo?
No, fue la primera opción.
Me da igual, te lo digo en serio. Si yo lo he pasado
fuiste
bien.
Fuiste la primera opción, unánime.
¿Y el segundo quién era?
Cuando se puso el nombre tuyo encima.
Sí, fallaba yo quien venía.
No, hubo un alarido generalizado en la redacción.
Sí.
Por favor, Juanma.
Sí. Hubo un nanómetro de alarido. Jorge, enhorabuena por la fiesta, que ha salido todo perfecto, y gracias por habernos hecho este hueco y por haber dado este premio a la radio. Porque es un premio para la radio y para todos los compañeros que trabajan en la radio.
Venga, mil gracias. Seguid pasando buena noche.
Gracias, Jorge. Gracias, Quique. Gracias, Saúl, por haber pasado por el partidazo. Ha sido un placer.
Es un placer.
Gracias. Joseba, sí. Pues aquí seguimos en el Teatro Barceló. Yo no sé si Alcalá quiere contar que el hombre está ahí en la puerta del camerino de la fiesta de Alejandro.
No pasa nada. Es casi poder contar a mis amigos y a la gente y a los
oyentes de la
radio.
¿Quién está dentro? Cuenta quién está dentro.
¿Quién está dentro? Bueno, pues ahora vienen tus invitados, los tres que estaban contigo en el set de la cadena, ¿sí?, COPE. Y dentro está Alejandro Sanz. Dentro está la chica de Alejandro Sanz. Dentro está otro de los premiados, Andrés Belencoso. Dentro está Niña Pastori, que yo creo, Juanma, que estarás conmigo en que ha protagonizado uno de los momentos de la gala, una interpretación sobresaliente, emocionante, espectacular, sentida, emotivísima, de Cuando nadie me ve, una de las canciones, como decía antes, más bonitas de Alejandro Sanz. Dentro está Sara Carbonero, con su novio, con Kiki Morente, que también ha actuado.
Bueno, esto es una interpretación tuya, ¿eh? No está muy confirmado.
¿No está confirmado?
Yo creo que no, pero podríamos confirmarlo esta noche en el partidazo.
Yo tengo un sexto sentido para eso, y por lo que he visto, escuchado e incluso leído, pero sobre todo por lo que he visto, yo diría que está confirmado.
Vale, perfecto. Totalmente confirmado, que diría aquí que la fuente.
Está Pablo López, bueno, hay gente de la música, hay gente de la comunicación, hay gente también de la revista. El resto de los invitados ya han ido abandonando este Teatro Barceló. Ha terminado el cumpleaños de la chica de Alejandro Sanz y ha empezado la música. La música que es lo que manda habitualmente cualquier viernes noche o sábado noche o cualquier día de la semana, básicamente en este templo, en una de las discotecas más míticas de Madrid. Han empezado, a lo mejor se escuchan de fondo estos ritmos de música urbana, de música trap, lo que se lleva ahora, y ahí están todos bailando, no sé.
Pues métete y
baila. Podré decir que he estado a 5 metros de una fiesta privada de Alejandro Sanz, pero me temo que la noche va para largo y muy merecido, porque ha sido una fiesta y una gala con Alejandro como protagonista y absolutamente emocionante.
Gracias, Alcalá, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, pues nada, Joseba, ahora la selección, que estoy como loco por saber qué pasa en Grecia mañana. Y por saber lo del Barcelona, lo de Ramón Planes.
Ramón Planes, señor.
Sí.
A última hora hemos conocido que no quiere seguir en el Barça, a pesar de que renovó su contrato hace muy poco tiempo y renovó por 2 años. Pero al final ha decidido bajarse del barco y dejar que otros hagan la función que estaba haciendo hasta el momento. Pues muy bien, pues que lo disfrutéis y que os vaya bien.
Vale, si hay cualquier cosa, como esto es la radio,
sí,
entramos en directo.
Venga.
O sea, si viéramos cualquier cosa, de repente en el baño de aquí del Teatro Barcelona nos encontramos lo que sea, en la puerta se produce la noticia.
No entréis cuando, si os encontráis lo que
lo
sea
que
en
sea,
un baño.
Eso es la radio. Sepa el oyente del partidazo que aquí no estamos ahora para tomar cerveza, estamos trabajando.
Sí,
en el fondo estamos trabajando. Hasta la 1:30 vamos a trabajar.
En los baños de esos templos te puedes encontrar muchas cosas, así que no es lo que sea.
Pues cualquier cosa. Estamos dispuestos a entrar con lo que sea. Eso es la radio.
Vale.
Un abrazo.
Allá vosotros. ¡Hala! Que lo
gracias.
Que las 12 y 8
horas
menos en Canarias. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Primeros mensajes. Alberto Arozo. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus felicitaciones y sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también al Twitter y al Instagram del programa. Un día es el hombre del año, otro día conduce el programa más influyente de la radio deportiva y otro día te hace una paella. Eres un crack, Juanma. Qué mal deben estar los comunicadores para que le den un premio absolutamente inmerecido a Juanma Castaño. Pero eso sí, ha dicho una gran verdad. Nunca le demos la espalda a la radio. Ella nunca nos abandona. ¿Se puede ser más majo que Quique da Costa? Es capaz de inventarse que os escucha todos los días con tal de no daros un disgusto. Para mí, el mejor cocinero de España, y lo digo con conocimiento de causa. Me siento completamente identificado con Quique da Costa. Yo también os escucho siempre en orden, programa por programa. ¡Qué grande Luis Enrique con el triplete que acaba de hacer! Este Barça es un rodillo. A los que vivimos la noche en solitario, la radio nos da calor, compañía y entretenimiento. Y más si es de forma desenfadada, como lo hacéis vosotros. La radio para mí es la mujer del año. Y hay otro oyente, Joseba, que felicita a Juanma Castaño.
Buenas noches, familia. Yo pensaba que eso de sentirnos identificados con vosotros, de que nos hicierais compañía cuando estamos solos, incluso sentirnos uno más del equipo, era solo de los mortales. Pero bueno, escuchando aquí que da costa, me di cuenta de que estoy equivocado. Así que me alegra bastante. Y bueno, sobre todo, Juanma, felicidades por ser el hombre del año. Un saludo.
Pues esos son los primeros mensajes y ese es el audio que nos ha dejado uno de los oyentes. Manolo, ¿sigues por ahí, verdad?
Pues sí, de momento aquí sigo.
Vale. Voy a pasar revista otra vez. Robert, tú sigues, ¿verdad?
Pasa, sí, porque... Vamos,
Santi, ¿no? Cañete, ¿estás ahí?
Sí, me acabo de despertar.
Miguel Rico, hola. Miguel, ¿otra vez?
Emocionado, vale. Hasta decir
emocionado, basta. Eso que encantaba.
Gracias por venir. No sé.
Lina Morgan.
Pues sí,
Lina Morgan. Señor. Teatro La Latina.
Sí, además de verdad, ahí junto al mercado.
Oye, en serio, yo fui el año pasado a un restaurante aquí a la costa.
Sí.
Qué espectáculo, ¿eh?
¡Wow! Yo no he ido nunca, la verdad.
En Denia, no sabes, Joseba, cómo comimos.
En Denia es el gordo, ¿no? De Quique.
No sé, yo no entiendo.
En Valencia
mucho
tiene varios.
En Valencia tiene varios.
Yo no entiendo mucho, ¿eh? Yo no entiendo mucho de cuántos tiene y nada de eso, pero fue, o sea, cómo comí. De
muy
verdad,
bien.
Qué espectáculo.
Sirus, tú sigues ahí, ¿no?
Puesto,
¿no?
Aquí está podcast sí. Puesto en la megafonía del restaurante.
¿Qué decías, perdona, Robert, que no te entendí?
No, que tiene el podcast puesto en la megafonía del restaurante.
Bueno, acababa la cena, venga a servir platos.
Enseguida nos metemos de lleno en la selección, pero digo yo que algo estaremos haciendo mal si Juanma Castaño es el hombre del año en la comunicación y Alejandro Sanz es el hombre del año en todo. Algo estamos haciendo mal los hombres.
¿Cómo?
Dejate el nivel de los hombres.
Por eso lo digo. Está muy bajo, muy bajo. No sé cómo se podrá recuperar esto. Venga, 2 minutos y empezamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Amos García Rojas, el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Le tengo que preguntar por la incidencia europea que la OMS ha calificado de muy preocupante.
Es que hay en Europa todavía coberturas vacunales que no son suficientes, que son bajas.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo. ¿Por qué los alimentos son productos de precio tan volátil?
Porque son frescos, es decir, están sometidos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Mamá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en toda la gama de salmón ahumado La Balinesa.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en 2 maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ya es hora de comerse el mundo. Y qué mejor que a bordo de un crucero. Ahora, en vez de Travel Brand, te lo ponemos muy fácil para que surques todos los mares. Porque si reservas antes del 29 de noviembre, te llevas hasta 500 euros de descuento y muchas ventajas más. Reserva ya tu crucero en vez de Travel Brand en el 902-200-400 o en vdtravelbrand.com.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a recuperar el pulso de la actualidad deportiva pasando evidentemente por el partido, ese partido tan importante que va a jugar mañana la selección española en Atenas contra Grecia a las 9 menos cuarto de la noche. Incorporamos también a Fernando Evangelio. Hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Y me imagino que en Atenas estará también Miguelito. Hola Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estás aquí, en Atenas, ¿cómo? ¿Verdad?
Sí, sí.
Ah,
estamos
vale,
en
vale.
Atenas aquí.
Vale, vale.
Cerquita de Manolo.
¿Está bien todo?
Plantón, Aristóteles, Sócrates y Miguelito. El hombre del año de Atenas. Así.
Miguelito, cuéntanos cosas de la selección antes de ese partido.
Bueno, pues ha habido entrenamiento esta tarde. Están todos menos Mikel Merino, el futbolista de la Real Sociedad, que le van a reservar para ver si puede estar disponible para el partido del domingo ante Suecia. Luego repasamos el 11 y quizá la noticia esté en la sala de prensa, ¿no? En esa rueda de prensa que ha ofrecido Luis Enrique junto con Dani Carvajal, que ayer pasaba por los micrófonos del partidazo. Un Luis Enrique pues que ha intentado enfocar esto de la presión. Ya sabes que dijo en octubre: voy a disfrutar de la Liga de Naciones, no voy a tener presión, la presión la dejamos para noviembre, pues ha llegado la presión, como reconoció el pasado viernes, el día de la lista, y hoy ha pronunciado ese término, esa palabra, hasta en 11 ocasiones en la rueda de prensa. Ha habido un momento incluso, como escuchábamos al principio, arrancaba yo para preguntarle y me decía: no me preguntes más por la presión, y aún así luego ha repetido todavía alguna vez más ese término. Intenta ser optimista, pero es evidente que todos estamos un poco inquietos, porque no sabemos qué va a ser del futuro de España en la próxima semana. Y luego hay un tema de fondo. Esta mañana nuestros compañeros de Radio Marca, Javier Amaro y Miguel Ángel Toribio, han entrevistado a Rodri Hernández, al futbolista del Manchester City, que ha dicho en una de las respuestas un titular que yo creo que es bastante llamativo: España no tiene la obligación de clasificarse para el Mundial. Y con esas hemos ido esta tarde a la rueda de prensa. Primero le ha preguntado nuestro compañero Diego Miguel Fernández de Mediaset a Luis Enrique, y luego le he preguntado yo a Dani Carvajal, y curiosamente, porque yo creo que es un tema que se ha hablado de puertas para adentro en la concentración, la respuesta ha sido la misma. Ha dicho el seleccionador y el lateral que la obligación de España es ganar cada partido, pero no han querido todavía sacar grandes conclusiones, porque claro, no sabemos lo que va a ser de nosotros de aquí al próximo domingo.
Bueno, pues claro, es que luego ya entra el juego de palabras, ¿no? La obligación de estar en el Mundial. ¿Tienes obligación? ¿Estás obligado a estar en el Mundial? Pues estás obligado a darlo todo para estar en el Mundial, ¿no? Si quieres matizar un poco eso. Pero bueno, son al fin y al cabo cuestiones más periodísticas que periodísticas y de la relación de jugadores y medios de comunicación. ¿Sois optimistas? Yo no sé por qué no cuando juega la selección de primeras no hay cierto optimismo o bastante optimismo. Pero, no sé por qué.
Pero ¿cómo? Vamos a ver, ¿cómo no vamos a ser optimistas? Si somos una vez campeón del mundo, tres veces campeones de Europa, jugamos contra Grecia, que ha sido una vez campeón de Europa, jugamos en su campo, pero vamos, a día de hoy, yo es que creo que no hay color entre la selección española y la selección griega. Yo creo que hay que venir aquí con optimismo, hay que venir con confianza y sabiendo que somos mejores y que si todo es normal, tenemos que ganar a los helenos. Porque joder, es que jugador por jugador, bloque por bloque, seleccionador por seleccionador, somos mejores que los griegos. ¿Cómo no vamos a ser optimistas? Lo que ocurrió en el partido de aquel empate a uno fue un accidente, no sé si lo recuerda la gente, no es que hiciéramos un gran partido, a ellos se les regaló un penalti, por eso nos empataron y poco más. Vamos, yo estoy convencido que mañana vamos a ganar porque es que somos mejores que Grecia, pero no mejores a seca, no, mucho mejores que Grecia.
Sí, estoy de acuerdo, Manolo, pero el partido es incómodo. Es un rival incómodo, es un rival que probablemente se va a cerrar, es un rival que... que nosotros hemos tenido, España ha tenido problemas para afrontar ese tipo de partidos. Es verdad que ellos no le van el empate y en algún momento el partido tienen que tratar de hacer algo. Es decir, que estoy de acuerdo contigo, pero que esa base de que somos mejores y que por lo tanto hay que ser optimista, yo la defiendo. Pero hay que leer muy bien el partido y hay que hacer un partido muy completo. Y hay que tener mucho cuidado cuando se pierda la pelota, hay que tener una buena presión, hay que tener mucha vigilancia a los posibles receptores del inicio de su contragolpe. Y de esa forma quitarles aire y de esa forma mandar en el partido con mucha soberbia. Porque cuando tú estás obligado a ganar, el partido siempre se complica, siempre es incómodo y siempre es duro de gestionar.
Bueno, si tenemos en cuenta las referencias, que es lo que debería servirnos, los dos últimos partidos que ha jugado la selección son de un nivel altísimo. Ya sé que no están exactamente los mismos jugadores, pero si algo ha tenido los equipos de Luis Enrique es que más allá de quién juegue, la respuesta es de nivel. Con un nivel como el que demostraron jugando contra Italia y contra Francia, de acuerdo, Grecia no va a ser fácil, pero yo soy optimista. O sea, pues, si mantienen ese nivel de juego, no tengo duda de que van a ganar.
Hombre, que hemos recuperado la mano del grupo. Acordaros que hemos estado no fuera del Mundial porque quedaba por jugarse, pero sí dependíamos de otros. Estábamos pendientes de lo que hicieran Suecia y Grecia. Y ahora por lo menos esa iniciativa la tenemos. Sabemos que ganando los dos partidos que nos quedan estamos en el Mundial. A mí me parece que eso ya es haber dado pasos adelante después de haber dado pasos atrás. Sobre el nivel está claro, yo creo que somos el mejor equipo de Suecia. Todos los partidos tienen su complicación. Y hablaba Luis Enrique de la presión. Yo creo que es ese tipo de presión, que eso lo puede decir Santi mejor que nadie, que al profesional sí que le gusta.
Claro que es buena, claro, la presión.
Hay una presión que te consume y que te agobia, no sé qué, y hay otra presión que te pone las pilas y te excita. Yo creo que estamos hablando de esta otra presión que te apetece este partido.
Yo creo que hay dos tipos de presión y esta no es la mejor. Me explico. Hay una presión que es cuando juegas para el éxito, cuando juegas una semifinal, cuando juegas una final, y esa presión que hace que no duermas la siesta y que estés ahí sobreexcitado y demás. Cuando peleas para ganar hay un tipo de presión que es más llevable, más gestionable que cuando tienes que soportar esta presión que es presión para no fracasar, ¿no? Porque no nos vamos a engañar. Si España no gana a Grecia, pues se complica la clasificación y no ir al Mundial pues sería un fracaso. A mí es el partido que me preocupa es contra Grecia, sinceramente. Creo que contra Suecia, si ganamos y en el escenario en el que jugamos y demás, pues va a ser un partido seguramente muchísimo con muchísima más confianza que este. Entonces esa presión que tienes contra el fracaso es una presión que molesta mucho, ¿eh?
De todas formas,
bueno, pero hoy... es una parte alícuota del del fútbol, ¿no? No sé, el jugador también tomará como algo natural ese tipo de presión, ¿no?
Claro, está sí, en la selección formas,
para eso estás.
Está en la selección para jugar esos partidos.
Claro.
Claro. De todas formas, ha contado hoy una cosa Miguel Ángel, tras las declaraciones de Rodri.
Sí, lo de la obligación, os iba a preguntar.
Sí,
por eso,
lo de la obligación. Ahí ha habido ahí un momento de, no voy a decir de zozobra, porque no es la frase, pero ahí ha habido un momento ahí de inquietud, de nervios, de mala interpretación, de no ha querido decir esto, como bien ha contado Miguel Ángel, Luis Enrique y Carvajal han salido con un discurso preparado. Yo creo que es un error que la selección se cargue, como dice Santi, más presión de la que ya tiene el partido en sí, no hace falta. Yo hoy les he visto más tensos a toda la federación, cuando digo la federación me refiero a lo que es la cúpula directiva, al entrenador y a los jugadores, más tensos que desde que este proceso ha empezado con Rubiales. No sé por qué se están... esta palabra presión, joder, nunca ha salido la palabra presión y hemos tenido también partidos donde no jugábamos mucho. O sea que yo creo que ahí se han equivocado en no decir, pues oye, es un partido importante, pues estamos seguros que vamos a pasar, vamos a pelear, se va a ser difícil, vamos a luchar, pero yo creo que han utilizado demasiado, han cargado demasiado las tintas con la presión, que yo creo que se están autopresionando, más allá de la presión que de por sí van a tener.
Casi me gustaba más lo que decía Luis Enrique antes de que España dependiera de sí mismo, porque después de la victoria en Kosovo, ahora si ganamos estos dos partidos da igual lo que hagan los rivales, pero Luis Enrique incluso metía en el bolsillo la repesca, como diciendo, no, antes de ser primeros, antes de depender de sí mismo, decía, no, es que España depende de sí misma. Bueno, pero es que si Suecia es primera vas a la repesca. Bueno, aún así seguimos dependiendo de nosotros mismos en la repesca.
¿Y ahora?
Igual, sí, pero que te quiero decir que igual es mentalmente más positivo decir dependemos de nosotros mismos, aunque vayamos a una repesca, que esta maldita palabra de presión que hay que saberla entender.
Que hay que decir, Joseba, que pase lo que pase, vamos a la repesca. Porque es que en este grupo se puede clasificar a España hasta como tercera.
Sí.
Que es que esto la gente no lo sabe y hay que reconocerlo.
O sea, la Liga de las Naciones, ¿no?
O la Liga de las Naciones.
Claro, claro. Hay que decir que es que la presión, como dice Miguel, la presión sí, la presión es, vamos a ir por vía directa, pero que si no tenemos la carta de ser segundo de grupo... repesca, pero que si somos tercero de grupo también tenemos repesca, o sea que tampoco es una hecatombe. Por eso digo que yo creo que se le está dando mucho barniz de presión al partido de mañana cuando realmente joder, tenemos todavía red más que Pinito del Oro, que la pobre se subía al trapecio y hacía los ejercicios siempre debajo.
Lo que pasa es que luego cogemos todo con pinzas, ¿no? A ver, ¿está la selección española obligada a jugar el Mundial?
Claro que sí, ¿cómo no va a estar obligado?
Está
el Madrid y el Barça obligados a meterse en puesto de Champions. Pues claro que
está
sí.
El Madrid, ¿pero está el Madrid y el Barça obligados a ganar la Liga? Sí.
No, es que pero
no pueden ganar los dos la Liga.
No, pero
Joseba,
no confundan.
Aquí no estamos hablando de ganar. Aquí estamos hablando de un país que el fútbol es el número uno en licencias en deportiva.
Pero es que
estamos hablando de una Liga.
Pero es que el planteamiento no es real. O sea, tú estás obligado a darlo
claro
todo.
Estás obligado.
¿Estás obligado a jugar un Mundial? No estás obligado a jugar un Mundial.
Debe ser una obligación para cualquier integrante de la federación.
Para quien no es una obligación es para Bielorrusia.
El estar en un Mundial. ¿Por qué? Porque estamos entre las cinco mejores ligas que hay en Europa, porque aquí en España el fútbol es el número de licencias no hay en otros sitios.
Pero a lo que voy es al juego de palabras.
Extraordinaria, claro. Que hacen que muchos de nuestros
Joseba, si vas a estar
cuando hay un balón de por medio. No, pero cuando hay un balón de por medio.
Que haga un estudio de gramática.
No, pero cuando
Joseba,
hay.
Joseba, España es un equipo que tiene que estar en el
Mundial. Que debe estar en el Mundial, claro que sí.
No, tiene que estar en el Mundial.
Sí, pero
está obligado a clasificar.
Pero que puede que no esté.
Tiene un grupo de chollo.
Pues si no está. Pues será un fracaso.
Será un fracaso, evidentemente.
¿Es un fracaso?
Claro, por supuesto. Joder, que sí. Pues
luego tengo la obligación de estar en el Mundial para
que no los
fracasar.
Van a meter en la cárcel, seguro. Ni va a haber cadena perpetua.
Claro,
también.
A eso es a lo que
pero
voy.
Que están obligados
no, cárcel
a
no hay,
mundial,
ni pena de muerte tampoco.
Claro.
Ni antecedentes.
Italia pasó hace poco por esto, ¿no? Que no estuvo
un
en el
gran
mundial,
fracaso.
Bueno,
claro.
Que no haya
pasado
nunca.
¿Y
qué fue, Roberto? Un gran
fracaso. Un fracaso, claro. Se te pone la cara colorada porque eres una potencia futbolística en Europa, en el mundo, y te quedas fuera de un evento donde van un montón de selecciones y con muchas posibilidades de clasificación. Claro que sería un fracaso.
A Holanda le ha pasado hace poco también.
Sí, pero Holanda no es ni la Liga Española, ni la Premier, ni la Liga, ni el Calcio. europeo ni la Bundesliga. Allí hay dos equipos.
Bueno, pero es un fracaso.
Sí, sí, claro, porque tienen muy buenos futbolistas que están jugando la inmensa mayoría.
Que hay que dar otro detalle, Miguel. Al Mundial que van 32 selecciones,
bueno, es que,
van 13
es que es
una... europeas.
No es son que es... muchas, ¿eh?
13 europeas. Si entre Europa no estamos entre las 13 primeras para ir a un Mundial, joder, no es que sea un fracaso. Es para echarnos la manta encima y no levantarnos de la cama en dos años.
No, y sobre todo con lo que se ha demostrado en los últimos años. Es decir, independientemente de que sea la segunda o la tercera liga del mundo, es que después no olvidemos que venimos de ser campeones de Europa Sub-21, que venimos de estar entre los cuatro mejores en la Copa de Europa, en el Campeonato de Europa, que venimos de disputar la final y, por tanto, hombre, sería un fracaso. O sea, lo que dice Manolo, o sea, a lo mejor al que no se le puede exigir que esté en el Mundial es Albania o a Bielorrusia o alguna de estas selecciones, pero a España sí.
Pero lo
o
que sea... quiero decir con todo esto es que a mí me da la sensación de que las previas de los partidos de la selección española, y más cuando son partidos determinantes como lo de mañana, no sé, hay una especie de temor o de falta de confianza o no sé, que es que habla más de todo esto que de lo deportivo.
Hombre, ahora
como
es normal,
tal, ¿no?
Joseba, porque el riesgo pero es quedarte fuera de
lo
mundial.
Que quiero decir es que me llama la atención que no haya un talante más optimista por parte de todo el mundo, ¿no? Con respecto a esto.
Joder, pues yo sí,
no,
hecho
tú
una
sí,
ronda,
que sí.
Y hemos dicho todos que va a ganar mañana España.
Bueno, no, difícil, lo has dicho tú.
Eso hay que verlo.
Mira, lo has dicho tú, Manolo. Tú sí lo has dicho. Tú sí.
Pues mira, haz una ronda a ver los que piensan que va a ganar mañana España.
Yo creo Evangelio. Yo sí creo que va a ganar por lo que he explicado, porque las últimas referencias demuestran un crecimiento del equipo, que es verdad que no puede hacer la misma alineación, pero que, insisto, con Luis Enrique, juegue quien juegue.
¿Cuántos griegos jugarían en el equipo español, Evangelio,
no, pero,
titulares?
Pero Manolo,
pregunto.
Yo
ninguno,
que vamos a ganar, ninguno, pero no con la facilidad que tú lo estás viendo.
No, es que
yo creo que el fútbol se ha igualado muchísimo.
10-0 en el fútbol de hoy en día. Ciro, en el fútbol de hoy en día no ganas ni
claro,
a unos juveniles fácil.
Claro.
Pero mira, Manolo, a lo que voy es, una de las preguntas que se le ha hecho a Luis Enrique en rueda de prensa había sido, ¿sería un fracaso no estar en el Mundial? Joder, chico, el día antes de un partido como el de Valladolid, pues claro que sería un fracaso. ¿Cómo no va a ser un fracaso que España no esté en un Mundial? Pues evidentemente.
No pasa nada. Es que mira, a veces la
pero espérate a que pase y luego ya hablaremos del fracaso. No sé,
vale, pero
no sé si me entendéis lo que quiero decir.
Hasta el final de la rueda de prensa no se le ha hecho una pregunta negativa a Luis Enrique, que ha intentado en todo momento un discurso positivo. Pero claro, es que si España se clasifica para el Mundial, pues ha sido un año bueno. Hemos llegado a
ser. Y será lo normal que se clasifique para el Mundial.
En la Eurocopa
hemos sido
finalistas de la Liga de Naciones y estamos en el Mundial. Pero si estamos en una repesca en marzo, nos ponemos ya mucho más nerviosos.
Sí.
Y si en marzo nos quedamos fuera del Mundial, pues será momento.
Será un fracaso total.
O seguramente
absoluto,
para cambiar
claro
de
sí,
seleccionador.
Claro que sí.
Pero
bueno,
es que
pero
si el lunes estamos en Qatar, todo va bien. Y si en marzo estamos fuera del Mundial, pues tendremos que cambiar de seleccionador.
Bueno,
es que esto es lo que ha pasado toda la vida.
No hace falta ponerse la venda antes de la herida.
Claro, a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Bueno,
pero si es que no hace falta que nos la pongamos. Es que se la pone la gente sin decirlo. O sea, ¿tú crees que es necesario recordar que si no vamos al Mundial es un fracaso? Yo creo que lo sabe todo el mundo.
Pues por eso.
Tú que estás jugando con la semántica.
Venimos de.
¿Y tú crees que si España no se clasifica para el Mundial, Rubiales va a renovar a Luis Enrique en el cargo?
No.
Tampoco hace falta ser muy listo.
Ya veríamos
para
a ver.
Bueno,
ya
o sí,
ver,
o sí.
Ya veríamos a ver.
Lo veremos.
Cuidado.
Lo veremos. Yo te digo que si España no se clasifica para el Mundial, Luis Enrique no sigue.
¿No puede seguir?
No, ya lo veremos. Y si vamos al Mundial.
No vamos a verlo. No vamos a verlo, pero que...
Porque vamos a clasificar, claro que sí.
Muchas veces la confianza se tiene en los entrenadores y en los seleccionadores y oye, pues tampoco
bueno,
hizo un Mundial 2006 bueno Luis Aragonés y sin embargo continuó la Eurocopa 2008 y la ganó luego, o sea...
Sí, luego le echaron cuando la ganó.
No, bueno, vamos a ver, no sé si le echaron...
No quiero recordar, que se os ha olvidado.
No me creo yo que lo echaran, sería él...
Ya, pero Santi, bueno, Luis no dejó de cumplir
sería
los
él
que era
porque
como
no le querían, porque no le pusieron lo que él quería que le pusieran, porque había ganado la Eurocopa. Te quiero decir
bien,
que cuando...
Bien,
que cuando
no,
normalmente
no lo sé, pero que te quiero decir que no hizo
manera.
Un buen Mundial 2006, que cayó en octavos contra Francia y continuó... Más allá del contrato que tenía, otros tenían contrato también y fueron a la calle.
Santi, no es lo mismo caer en un Mundial que no meterse en un Mundial. Que
sí,
eso a España hace mucho que no le pasa.
Al final yo creo que Luis Enrique está demostrando que está creciendo la selección española. Que está creciendo. Y como está demostrando que está creciendo, si ahora por las circunstancias son tan adversas, y evidentemente tiene que haber una caída del juego como para que esto que estoy contando yo de que esté creciendo, pues esté en duda, ¿no? Porque si no vas al Mundial, a lo mejor es porque ha jugado muy mal estos partidos. Pero ahora mismo, en este momento, yo creo que está... primero, que va a estar en el Mundial, y segundo, que hay gran confianza en Luis Enrique. Creo que ha disipado muchas dudas en los últimos meses. Creo. Bueno,
vale.
La que ha liado el tal Rodríguez.
Es verdad, es verdad. O es una cuestión semántica, de todas formas. Como le gusta a Manolo.
Bueno, en la que ha liado el tal Rodríguez es que no te imaginas el rebote que había en la federación con esas declaraciones. Esa es la que ha liado el tal Rodríguez. Que el chaval ha dicho lo que pensaba, afortunada o desafortunadamente, y no sabes la que salía en la federación. O sea, pero no te lo puedes ni imaginar.
Sí, se ha contradicho un poco también, ¿eh? Ha empezado diciendo una cosa y luego al final ha acabado diciendo un poco la contraria.
Sí, sí. Pero no sabes
pero
la que salía.
Yo creo que mira, cuando un jugador habla muchas veces, pues se expone mucho, tiene mucho miedo a ver qué dice, a ver qué no dice, porque sabe que todo es trascendente.
Eso puede ser.
Y a veces, pues, no dices a lo mejor lo que piensas o lo más correcto. Y yo creo que la segunda parte de sus declaraciones simplemente ha dicho, sí, tenemos que estar en el Mundial, pero aquí no vale con ser España, que hay que jugar, demostrarlo, hacer méritos y ya ponerse las pilas para ganar.
Dicho así,
creo
es otra
que la
cosa.
Segunda claro. parte ha sido la correcta y la primera sí. parte ha sido, no quiero hablar de presión, pero que la presión sí, pero la presión no, la obligación sí, la obligación no, y ahí se ha hecho un enredo, pues porque dices, no sé qué decir para no armar revuelo, y al final lo ha armado sin querer.
Claro. Es que si España no se clasifica para el Mundial, Rodri no va a pensar que es un fracaso total.
Pero, hombre, claro.
Seguro. Pues claro, seguro. Pues ya está.
Hombre, debe pensarlo.
Pues claro que lo va a pensar.
Pero fíjate el discurso que ha salido Luis Enrique Carvajal, qué bien estudiado estaba. Un discurso de los dos, han respondido lo mismo a diferentes horas a la misma pregunta.
Es lógico.
Porque tenían muy claro lo que tenían que decir.
Claro, pero es lógico que se preparen.
De puertas para adentro se ha apagado el incendio con una respuesta que iban a repetir los dos.
Se ha preparado el mensaje.
Ah, pues lógico, pero es lo que tienen que hacer.
Muy bien, sí, a mí me parece bien.
Evangelio, ¿tu temor de 0 a 10 con los helenos?
No, a mí me preocupa más la situación que el rival. O sea, me preocupa más el riesgo de tener que jugar fuera y que estés obligado a ganar el partido. Bueno, por cierto, que vamos a saber lo que ha hecho Suecia, porque Suecia juega antes, en Georgia, a las 6 de la tarde, que lo vamos a dar en tiempo de juego en cope.es. Contaremos lo que hace Suecia contra Georgia y sabremos si España está de verdad obligada a ganar los dos partidos o le vale con 4 puntos, le vale con empatar uno y con ganar otro. España va a saber cuando empiece el partido lo que tiene que hacer. Grecia, después del Mundial de Brasil, que es el último gran torneo de selecciones que han jugado en 2014, ha atravesado un desierto bastante largo porque el relevo generacional ha sido muy complicado para ellos y porque han estado coqueteando con otras formas de jugar y al final en este año han vuelto al origen. El partido de Granada es un modelo de lo que es la actual Grecia. No tiene los futbolistas que tenía en 2004, cuando ganó el Campeonato de Europa, gracias a un estilo muy rocoso, muy defensivo, pero el estilo de esta Grecia a mí se me parece bastante. De hecho, contra Suecia pierden 2-0, pero defienden con una línea de 5 bastante atrás y lo más peligroso que hacen es a la contra con Masuras, que tuvo un disparo al palo y que tuvo alguna ocasión más para marcar. Y yo supongo un guión bastante parecido en el partido de mañana, un equipo con tres centrales, con Tsimikas, el futbolista del Liverpool, que a mí me parece buen jugador, jugando de central, porque tienen varias bajas en defensa. Con Blajodimos, el portero del Benfica,
¿cómo?
Que a mí me parece muy buen portero. Sí, sí, lo has escuchado bien. Blajodimos. Se llama Blajodimos, el portero de Grecia. Sí. Y es muy buen portero. A mí me parece.
Espero que no sea premonitorio.
Mejor que la cagamos. Me parece, mejor la jodimos que la cagamos.
A mí me parece bastante, bastante bueno.
Bueno, para alguno de los dos será premonitorio.
Sí, desde luego.
Para unos más que a otros.
O para los otros. Dos. Pues eso, que me espero un guión parecido. Equipo defensivo. Hay que decir que en el partido de los Cármenes, que no había público, ni salieron de atrás en la primera parte. O sea, casi ni pasaron el centro del campo. Y como decía Manolo antes, el penalti se lo encontraron, que no fue penalti.
Miguelito canta, Unai Simón, Azpilicueta, Laporte.
Pau Torres,
Pau,
Jordi
Alba,
Busquets, Coque, Soler, aunque tengo dudas si puede jugar ahí Gavi. Y arriba,
arriba.
A ver.
Yo creo que Olmo sale de lesión y que no está al 100% todavía, así que voy a apostar por Fornals, que marcó un gol en Kosovo, Morata.
Oye, y el fin de semana con el Liverpool.
Con
el Liverpool.
Equipo, un par el otro día, sí.
Sí, sí, sí. Además,
Morata mucha... marcó el gol del de partido de Granada.
Perdona, has dicho Fornal, sí.
Sarabia, Morata.
Sarabia, Morata. Vale.
Pues oye. A ver si están iluminados arriba, que es donde.
Poco extremo veo yo ahí, ¿eh? A Luis Enrique le gustan mucho los encaradores, los unos contra unos. Y Fornal y Sarabia, para mí son más futbolistas. Sí, son más...
Los tenían lesionados casi todos.
Como le llaman los italianos. Sí, digo, ya no sé, pero digo que le llaman los trescuartistas, más que delanteros puros, más que. Qué hombre de desborde. No, digo,
no, no, Fornals es un llegador. Lo estamos viendo.
Sí, sí, son jugadores que
pero
que
si
no
tú me dices
banda,
que Fornals es un extremo
son
para parte, encarar que lo que gusta
partir de la banda.
No. Extremo no son.
Puede
no
partir es. De la banda, pero, la Euro, pero su fútbol está por dentro.
Claro, y hacer diagonales, claro. Pero no.
Y a Luis Enrique lo que le gusta es abrir mucho el campo, ensancharlo con extremos, tíos que encaren, tíos que busquen el uno contra uno.
Otra opción.
Bueno, a lo mejor
sería...
eso lo hacen los laterales.
Corrige ahí.
Otra opción sería meter a Rodrigo Moreno en una banda. Ya lo ha hecho alguna vez, han coincidido con
sí, pero tampoco es un extremo puro.
Rodrigo Morata.
Tampoco es.
Rodrigo Moreno y Morata. Claro, es que aquí no está Ferran, que la Eurocopa era intocable por la derecha y Sarabia juega por la izquierda. Así que extremos puros sin Brian Hill, sin Adama, tampoco tenemos ahora mismo.
A nivel
Rodrigo todo, ¿no? Moreno, a mí es un futbolista que tiene gol y que aquí lo que hace falta es, pues hombre, llegar, vamos a llegar seguro, esa habilidad de hacer el gol y hacer
sí, acertar, las pocas que vas a tener acertar sí. Alguna de ellas.
Claro, a ver, Morata, ¿no? Es un partido para
Morata.
Yo
me imagino
también, ¿no?
A la gente definiendo y dices, hombre, pues Rodrigo Moreno que define bien, pues no me importa que esté en el equipo.
Me está entrando un mal rollo con el partido de mañana. No.
¿Estás con la jodimos o con la canal?
Pues con la obligación, con la obligación semántica que me está volviendo loco ya. Sirus, necesito tu apoyo.
No, tranquilo. Es que de verdad, que os mueve la presión.
A ver, yo creo que vamos a tener el balón y alguna meteremos, hombre, ¿no?
El balón no lo van a dar.
Si no
eso está claro, Roberto. Mira,
vamos a dejar como una canica de tocarlo.
A mí una de las cosas que me gustaban del juego de Guardiola, de este juego tan exquisito que tenía, era que cuando perdía la pelota había una presión extraordinaria, que los posibles receptores que organizaban el contragolpe estaban siempre con una vigilancia que no asfixiaba al rival, le quitaba todo el oxígeno al rival y al final el rival casi que acaba rindiéndose por muy bien que se cierre. Para mí esa es la clave. En definitiva, ocasiones vamos a tener. Si no es por una banda, es por la otra. Si no son con llegadas de los centrocampistas, con diagonales de la gente que juega en banda, si es que son estos dos. Ocasiones vamos a tener seguro. A mí el miedo que me da es que Grecia tenga oxígeno en el partido. Que no seamos capaces de abortar completamente cualquier posibilidad de los griegos a la hora de, cuando
no
perdamos
yo,
el balón.
Sí, ya te digo
si
yo,
eso lo conseguimos, evidentemente,
me estáis jorobando la noche. ¿Eh?
Pero bueno, en la medida que lo consigamos...
Así, menos Lama, me estáis jorobando la noche todos. Os digo de verdad. ¿Que me estés jorobando la noche todos? Menos Lama.
Bueno, yo te doy optimismo.
Por eso digo menos tú. El resto sí. El resto me está jorobando.
Vamos a ver, por favor. Si es que si no somos optimistas en un Grecia-España...
Pues eres el único, Manolo. No te das cuenta.
Estamos responsabilizados. Que no
te digo,
que no
abre, ahí lo, abre ahí eso que tanto te gusta de los oyentes.
Venga, mira, bueno, está preparado. Mira.
Os hago spoiler de lo que va a pasar a mañana. Ver. La España de Luis Enrique vuelve a callar la boca a todos los haters y una vez más juega un partidazo a la hora de la verdad. No ganamos a Polonia, ni a Croacia, ni a Suiza en 90 minutos. No podemos dar nada por sentado. La falta de optimismo viene porque está claro que los rivales de nivel medio se nos complican mucho a España cuando se cierran. Y como dice Cañete, esa presión por el miedo al fracaso no ayuda. Dicho esto, ojalá nos clasifiquemos sin mayor problema. Una vergüenza lo que ha dicho Rodri, dice otro oyente, una vergüenza total. Por favor, señores periodistas, avísenle a Luis Enrique que si mañana marcamos un gol, no se suba a la chepa del doctor Cota como contra Francia, sino que reordene a su equipo inmediatamente. Y dice un oyente, la conclusión es muy fácil. Si el no clasificarse para el Mundial es un fracaso, entonces es una obligación clasificarse. No hay más preguntas, señoría.
Vale, pero en el cómputo general, ¿la gente es más optimista que pesimista o no?
Pues sorprendentemente es más optimista.
Hombre,
porque...
¿cómo que sorprendentemente?
No, porque antes de la Eurocopa y de la Nations League, Lama, la gente creía que íbamos al matadero. Ahora es optimista, es verdad.
Pero más optimista.
Bueno, menos mal.
Luego estarán los de las hordas internacionales que asustan a la gente, que no están pagados, que para que la gente, los pobres chavales, no puedan dormir por la noche, pero como no vamos a ser optimistas, hombre.
Bueno, pues así vamos a dejarlo. Con el optimismo por bandera.
Mejor.
Que descanséis. Adiós, Manolo. Adiós, Miguel. Gracias.
Chao.
Un abrazo.
Adiós, Evangelio. Gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Se quedan Roberto Palomar, Santi Cañizares, Miguel Rico y Sirio López, porque todavía tenemos muchas cosas que contar en este partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito.
¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora con B-Cruises by BT Travel Brand te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En 12 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias, así que vamos a repasar otros aspectos de la actualidad deportiva del día de hoy antes de irnos al Vaya Fiesta, que hoy es miércoles y tendremos Vaya Fiesta. Dos noticias, por ejemplo, que llegan desde Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y los protagonistas son Ramón Planes y Dani Alves.
Sí, oye, iba a ser un día de impasse, ¿eh?, en Barcelona, tranquilo.
Menos mal.
Sí, pero ha empezado el día con Piqué llegando el primero a la ciudad deportiva, algo insólito. Luego con Dani Alves y su posible vuelta, que el Barça desmentía la cadena COPE, y acaba la jornada con esa petición del secretario técnico Ramón Planes para marcharse del FC Barcelona. Ocupa todavía su función Ramón Planes porque el Barça debe aceptar esa salida. Esta tarde ha confirmado Elena Condis esa noticia que avanzaban los compañeros de Sport y Mundo Deportivo. Planes ha hablado con Mateo Alemany y le ha dicho que quería salir, que tenía otras opciones y que era una decisión 100% suya. Además, Planes añadía algo que es clave para entender todo esto. Quiere dar un paso al lado porque Xavi se merece tener a gente de su confianza y ese es el motivo real de su salida. Le había renovado la Porta, como ha recordado, 2 años más, llegó al club en 2018, ha conseguido los fichajes de Araujo y Pedri, se le valora y se le valorará como un gran profesional, pero Xavi quiere a su gente, a alguien de su cuerda para que le haga de interlocutor entre él, la dirección del club y el área deportiva. De esos posibles sustitutos que ya empiezan, esas quinielas que se empiezan a hacer, a pesar de que el Barça todavía no ha respondido a Planes, porque no esperaban esa petición, el primer nombre que todo el mundo tiene en la cabeza es Carles Puyol, amigo de Laporta y amigo de Xavi, que enfoca su futuro profesional a la dirección deportiva y que ya salió su nombre en las elecciones. Y luego hay dos nombres más que ya salieron en las elecciones vinculados a la candidatura de Joan Laporta, que son los directores deportivos del Ajax, Overmars, y el del Dortmund, Zorc, además del nombre que siempre sobrevuela en el Barça para cualquier función, que es Jordi Cruyff. El Barça cree que es prioritario encontrar un reemplazo a Planes cuanto antes, porque en menos de 2 meses llega al mercado de invierno y porque tienen renovaciones importantes por delante, como Dembélé, Roberto y Gavi, y Mateo Alemany no puede afrontar todo eso solo.
¿Os ha sorprendido el giro que ha dado toda esta historia?
A mí no, porque conociendo a Ramón Planes, suponía que esta decisión podía llegar porque, como bien ha explicado Víctor, él entiende que con un organigrama técnico nuevo, sabiendo que el entrenador quiere ser y se le va a consentir que sea intervencionista en todo lo que rodea al primer equipo, pues igual era mejor irse antes de que le dieran un aviso. Y efectivamente me consta que ha hablado esta tarde con Mateo Alemany, sé que luego ha hablado con Laporta y que es una decisión que tiene totalmente meditada y que estará en el club hasta que el Barça le haya encontrado un sustituto. Y luego, según lo que yo he podido hablar con él, me ha dicho que lo que quiere es tomarse un descanso. Uh-huh. O sea que, vamos, lo tenía claro, yo creo, desde el principio.
Bueno, es honesto, ¿no?, por su parte. Yo no lo conozco, no puedo opinar personalmente, pero me parece que es de una honestidad grande el, pese a tener 2 años de contrato, pues si ves que no estás dentro de, no vas a estar trabajando con tus funciones,
o que no vas a estar, a lo mejor ahora está, pero
bueno, pero mira, sabes qué pasa, que si te echan te pagan,
claro,
sí.
Es lo mismo que si te vas,
claro.
Entonces
por eso es el
detalle, muy natural, es muy natural, y yo soy el primero que lo he hecho, que digan, oye, los caprichitos los pagáis por lo menos, ya que no contáis conmigo. Eso es muy natural y muy humano, pero es de una gran honestidad darse cuenta de que a lo mejor no entran los planes del organigrama y decir, conmigo no hay ningún problema, y un paso al lado y se ha acabado el problema.
Pues sí.
Yo creo que le honra.
Pues eso es lo que yo he entendido en la conversación que he tenido.
Uh-huh. El otro nombre propio era el de Dani Alves, que al final queda descartado como refuerzo para jugar al fútbol, ¿no, Víctor?
Sí, le cierran la puerta para vestir de corto. Dani Alves se ha ofrecido en varias ocasiones al Barça desde el 17 de septiembre, que es cuando rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el Sao Paulo. Esperaba una respuesta del Barça y lo que le han comunicado desde el FC Barcelona, y ha podido saber el partidazo de la cadena COPE, es que agradecen su ayuda constante, que es un amigo del club, que le valoran para varias funciones en el Barça, pero no como futbolista. Descartan que pueda llegar como jugador, pero sí que le abren las puertas para que ocupe algún cargo institucional o en despachos. Es verdad que Laporta y su núcleo duro sí que veían con buenos ojos tenerle de vuelta. Desde la directiva aseguraban a COPE ya esta mañana que saben cuidar de sus leyendas y que era uno de los mejores laterales de la historia, pero había dos problemas. El deportivo, que es la apuesta por la Masía, los jóvenes, y el económico, porque en vista de que se acerca ya el mercado de invierno, no quieren perjudicar a otras operaciones, y es verdad que está el tema de del fair play y aunque y el límite salarial, y aunque Dani Alves estaba dispuesto a cobrar menos dinero, a venir por una cantidad simbólica, luego estaba lo que siempre explica Isaac Fouto en COPE, que la Liga y el control económico se creyeran que de verdad iba a cobrar ese sueldo, porque viendo el dinero que ha ganado los últimos 6 años, la diferencia era bastante abultada.
Ya, pero tiene que ser bastante frustrante, ¿eh? Que tú digas, quiero que me fichéis para jugar al fútbol, y digas, no, bueno, te ficharemos para, bueno, otra cosa, pero para jugar al fútbol.
Bueno, ¿sabes? Lo que pasa con Alves es que Alves tiene metido entre ceja y ceja jugar el Mundial de Qatar. Y Alves es ahora mismo el futbolista con más títulos de la historia. Ha ganado todo en la vida, todo, absolutamente todo, menos el Mundial. Y claro, para jugar el Mundial, lo menos que te pedirá el seleccionador es que estés jugando en un equipo. Bueno, supongo que habrá intentado, bueno, no, supongo, seguro que ha intentado moverse con los clubes a los que ha pertenecido para poder rodarse de aquí a final de temporada y, por descontado, quedar todo lo que tiene. Pero claro, el proceso del Barcelona, su problema no es una posición, su problema es su equipo, y hay urgencias más importantes que las del lateral derecho.
Supongo que Xavi tampoco lo habrá visto, porque si Xavi ve alguna posibilidad que le gusta, cómo está tal, pues estaría el Barça, al menos lo intentaría. O sea, yo creo que aquí hay una base deportiva también, me imagino que el nuevo entrenador diciendo, pues no queremos a Dani en estas condiciones. A ver,
hay otras urgencias.
Claro.
Nada, y además es que yo creo que a nivel de imagen, o sea, si resulta que llega Xavi, que lo que se está vendiendo es ilusionar, de que ahora vuelve otra vez la apuesta por la cantera, y resulta que llega un jugador que desde septiembre no juega, que no va a poder jugar hasta el mes de enero, que tiene 38 años a punto de cumplir 39, bueno, yo creo que sería producto de más memes que la broma de cambiar a Luke de Tron por Griezmann este verano. O sea, yo creo que a nivel de imagen no creo que hubiera sido lo mejor para el Barcelona el recuperar a Dani Alves. O sea, yo es que creo
yo lo que te he dicho, entiendo que él intente mantenerse en activo para conseguir su sueño, porque insisto que es el hombre con más títulos del mundo y le falta el Mundial. El Mundial, jugándolo con Brasil, es una opción que tienes. Y, bueno,
recordamos que este año ha jugado los Juegos Olímpicos, ¿eh? Y los ha ganado.
Sí, ha sido campeón de los Juegos Olímpicos, ha ganado la Copa Confederaciones, con clubs ya ni te digo lo que ha ganado. Bueno,
sí. Gracias, Víctor. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Francia. Es muy extraño, ¿eh?, el suceso que...
Esto es lo más alucinante que yo he visto en la
con
vida.
Con dos chicas del PSG, que el martes pasado jugó contra el Madrid. Una de ellas ha sido acusada de urdir un plan para agredir a la otra, y las dos jugaban en la misma demarcación.
Bueno, esto pasó, ¿te acuerdas?, en el hockey sobre patín, en hockey sobre hielo. No hockey sobre hielo, en patinaje artístico.
Patinaje artístico, sí.
Artístico hace...
Ay, mira, ahora que estás diciendo...
15 años.
Está para una película, sí.
Sí, hubo para una película, sí.
Nancy Kerrigan se llamaba.
Joder, Nancy Kerrigan, ¿no?
Vaya memoria tenéis. Qué barbaridad, Cañete. No,
preparando los Juegos Olímpicos.
Memoria ninguna, que lo estoy leyendo.
Ah,
lo has leído. Memoria. Le dieron con una barra de hielo.
¿De hielo?
Nancy Kerrigan, medalla de bronce de patinaje sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Albertville.
A esta le han dado con una barra de hierro.
Eso parece. Oliver Goldstein, Francia. Hola, Oliver. A ver si lo digo. Oliver, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y felicidades por el premio, ante todo.
Sí, pero eso se lo han dado a Juanma, que ahora está por ahí celebrándolo. A nosotros no nos dan premios, se lo dan a Juanma solo, Oliver, no te creas. Que cuéntanos la historia, que es realmente extraña y llamativa.
Sí, efectivamente. Nos enteramos esta mañana cuando el equipo publicó esto en una exclusiva. La policía llegó a las 6 de la mañana en el domicilio de Diallo, que jugó anoche el partido de Liga de Campeones de Femeninas contra el Real Madrid, para llevarla a la policía y para arrestarla, para ponerle realmente en custodia para primero un día, y luego pues ya está pasando la noche ahora mismo en custodia otra vez. Porque cree la policía que la agresión que hubo hace una semana sobre Amraoui era algo premeditado y no tenía nada que ver con dinero. ¿Por qué? Porque esa famosa noche del 4 de noviembre, cuando volvieran las dos jugadoras de una cena organizada por el club, pues cerca del domicilio de Amraoui llegaron dos chicos encapuchados, dos agresores, y uno de ellos pues tenía una barra de hierro y empezó a machacar sus piernas a Amraoui, que tuvo que luego estar atendida en el hospital. Cuando dialó a ella, no le pasó absolutamente nada. Por lo tanto, la policía, cuando investigó, se dio cuenta que no hubo robo de dinero, que quizá había algo más, y por esto hoy ha arrestado Diallo para preguntarle, porque creen que ella es una de las que ordenaron este plan para agredir a Amraoui. No sabemos si es por el puesto, que eso parece ser lo más normal, porque juegan en el mismo puesto, como lo habéis dicho, en el PSG y con los Bleus, en la selección francesa. Pero las jugadoras de Francia, de PSG, no se lo creen, porque son amigas, se fueron de vacaciones a Dubái en 2020, en invierno, se conocen de mucho tiempo, por lo tanto, no creen que eso ha podido pasar, ¿no? Hay un poco estado de shock y de consternación alrededor de este caso.
No me extraña. Muy bien, gracias, Oliver, un abrazo, hasta mañana.
Hamraoui jugaba en el Barça. Sí. Hasta el año pasado,
sí, sí.
Y la otra chica estuvo cedida en el Atlético de Madrid el año pasado.
Pero creo que además
lo que hace más extraño el caso es los antecedentes.
No sé, yo vamos a pensar en la presunción de inocencia.
Sí, hay que hacerlo, estamos obligados, claro.
Porque es que esto es alucinante.
Pero que la diferencia de minutos de la que juega más sobre la otra son 50 minutos o algo así. O sea, no es que te esté destrozando tu carrera, claro, deportiva, claro. O sea, que se van ahí alternando. No sé, es una cosa...
No, a mí cuando se me cayó el cristal aquel, empiezo yo a dudar. A ver qué lo pasa.
Que no te lo tiraran.
Tengo que hablar con Iker. A ver, ¿qué le digo?
No sé, son cosas rarísimas que pasan en todo del fútbol. Sí, sí, y en Francia especialmente.
Duro, si fue una cosa normal. Pero
y en Francia hablar... especialmente. Francia es muy dada últimamente a ofrecernos casos que llaman mucho la atención. Otro caso que ha llamado la atención. Hugo Ballester, Valencia, hola.
¿Qué
hola,
tal, Hugo? Joseba, muy buenas.
Uy, este es serio,
¿eh? Este es serio. ¿Qué hacemos? ¿Primero ponemos el corte o primero nos lo explicas, Hugo?
Vamos con la información de la noticia que hemos contado hoy, si te parece.
Lo que tú digas.
¿O quieres ir con lo de...?
No. Al tema, al lío, a lo gordo. La renovación es después. No, esto es el lío. El lío que se ha montado en Valencia.
Bueno, no sé qué os sorprende. Es un gran contertulio, un gran comentarista, y cuando se hacen las preguntas adecuadas se obtienen las respuestas que
bien,
uno quiere.
Bien, Hugo.
Vale, pues la respuesta es esta.
Pero con todo el respeto, te diría que yo no puedo quedarme. Yo tengo que mirar por mis intereses y tengo que buscar un club que trabaje mucho mejor y un club donde, pues donde de alguna forma esté más cómodo y de una forma más profesional. Lo que no me quedo es con Murphy, lo que no me quedo es con un director deportivo que no sabemos qué hace. Ellos si quieren quedar, ya lo he dicho antes, probablemente su generosidad está a prueba de todo. Para mí son más leyendas que cualquiera de nosotros que hemos ganado títulos.
Estaba hablando Cañete de José Luis Gallet, de Carlos Soler y de sus posibles renovaciones. Claro, y esto que han escuchado provocó en Valencia una riada enorme, ¿no, Hugo?
Bueno, de todo. Como en la casa del señor, hay de todo. Santi fue el que lo sufrió, el que lo siguió. De hecho, creo que en su canal de YouTube he visto que no entiendo muy bien por qué, pero ha subido una explicación de lo que pasó. Él dio su opinión a la pregunta concreta de si fueras Gallá o Soler, ¿renovarías en el Valencia? Y él dijo lo que hemos escuchado ahora. Es cierto que hubo mucha crítica, porque el ruido se escucha más que la alabanza, pero hubo mucha gente que entendió desde el dolor, que Santi se expresara de esta manera y con el mayor de los respetos a un club que, como él explicó también en esa respuesta, le ha dado 10 años de su carrera deportiva, 6 de sus 7 hijos son valencianos y en definitiva, pues que él es valencianista de corazón. Ahora, Santi ha sido muy crítico con la gestión del Valencia, porque entiende que, como entendemos muchos, esta gestión de Peter Lim, que ya cumple 7 años, ha llevado a una deriva tremenda y horrible para el valencianismo que estamos sufriendo en nuestras propias carnes en los tiempos actuales. Y cuando se le preguntó por dos símbolos del Valencia, yo es que la gente se quedó con la primera parte, a mí me encantó la segunda, cuando dijo,
Santi, ¿tú quieres...
leyendas son ellos.
¿Tú quieres matizar algo o puntualizar algo?
No, vamos a ver, yo creo que ya la pregunta, ¿por qué pregunta esto Hugo? ¿Por qué pregunta Hugo si tú fueras Soler o Gallá te quedabas o no? Pues son valencianistas, son valencianos, yo fuera Soler o Gallá en un Valencia decente, bien gestionado, que compite donde debe, club histórico, de los grandes que hay en Europa, ¿cómo no me voy a quedar? si me lo está preguntando ya, ¿por qué es? ¿No? Vamos a empezar por ahí. Y es porque, lamentablemente, pues atravesamos un desierto tremendo con una gestión absolutamente paupérrima que nos está llevando a ser ahora mismo el equipo con menor fair play financiero, que hay que regularlo en año y medio, que ya veremos a ver cómo salimos de ese atolladero, con un problema institucional con el ayuntamiento y con el favor que en su momento hizo el Ayuntamiento de Valencia al Valencia, que porque los políticos no lo exigen a las entidades lo que nos exigen a nosotros, que si no eso lo hubiera grabado en un grave problema al club. Y una tras otra, pues estamos en un club que, por ejemplo, echa a Marcelino y a Mateo Alemany después de ganar un título 11 años después y dos clasificaciones de Champions. Es como si el Sevilla hubiera echado a Monchi o a Lopetegui al mes siguiente de ganar la Europa League. O sea, esto es una aberración lo que está pasando aquí. Esa es la realidad. Y toda la energía de la gente que en alabarme y en criticarme lo que tiene que hacer es ponerla en tratar de echar a esta gente de aquí. Porque yo, en definitiva, a mí me pregunta Hugo, yo contesto libremente, como hago siempre, y oye, pues tampoco muevo nada, ¿no? Porque yo no tomo ninguna decisión en el Valencia. El que de verdad está tentando contra lo que es un club histórico, el que de verdad está tentando contra lo que es la ilusión de la gente y del valencianismo, que es lo que nos une a todos, es Peter Lin, es Anil Murphy, es esta gestión. Y esta gestión, hoy le ofrecían 5 años a Gallá, he leído en COPE Valencia también. Es que yo no sé si esta gestión de Lin y de Murphy, dentro de 5 años, va a dar con la lona el del Valencia. O sea, es que a lo mejor esos 5 años no sabemos si va a haber Valencia, como sigamos, al nivel que estamos.
¿Entendéis lo que dijo Cañete?
Perfectamente.
Perfectamente. Sí. Impecable.
Vamos.
Vale.
Yo bueno, lo firmo.
Pues yo creo que es la primera vez en la que en un tiempo de opinión hay unanimidad a la hora de valorar.
Me fastidia
de muy tarde ya. Es
muy tarde, ¿no? Os queréis ir ya, ¿no?
Por poner yo el contrapunto, Joseba.
Tú no estás de acuerdo.
Yo lo entiendo perfectamente.
¿Puedes meterlo en el lío?
Sí. Pero yo lo entiendo perfectamente, pero también entiendo algo que vais a entender todos muy bien, que los de dentro se disparen a sí mismos, es decir, que los valencianistas le digamos a valencianistas váyanse de aquí porque esto no es bueno para nadie, pues eso le duele a la gente, porque la gente está en contra de Meriton, está en contra de Peter Lim, pero mañana, pasado y al otro quiere ver a Gallá y a Soler con la camiseta del Valencia, y eso es lo que igual no entendieron.
Bueno, pero ellos el sacrificio de quedarse ya lo han hecho.
No, totalmente, Gallá viene descartando ofertas.
Oye, claro, es que he dicho que eso, Gallá y Soler son más leyendas que los que nos hacen llamar leyendas aquí en Valencia. Porque nosotros renovábamos a favor de corriente, con un club en la élite, trabajando todos fenomenal, con una estructura fantástica, donde te podía escuchar el gerente o el presidente si necesitabas alguna herramienta, donde veías el compromiso de todo el mundo, y entonces nosotros renovábamos a favor de corriente. Eso no es ser leyenda. Ser leyenda es lo que están haciendo estos chicos, que con ofertas de equipos importantes, que pelean por la Champions, que pelean y que tienen estructura, están sacrificando su profesión por quedarse en el Valencia. Por ejemplo, Gallá ya lo ha hecho en la anterior renovación. Eso sí que es una leyenda. A mí no me llega el valencianismo para regalarle mi carrera deportiva a Murphy y a Lim. A mí no me llega, lo siento. Y yo celebro que le llegue a Gallá y a Soler, porque yo no sé qué sería de nosotros sin ellos dos. Porque ahora mismo lo que queda en el Valencia, ¿sabéis lo que es? Es un equipo comprometido y un entrenador que logra comprometer a ese equipo y que por lo menos sale ahí y hace todo lo que puede, pero sin ningún tipo de herramienta ni de gestión detrás. Nada de lo que alegrarse en el momento que acaba el partido y uno mira en dónde estoy, quién me gobierna y de qué forma trabajamos y cuántas herramientas tenemos y qué estructura tenemos y qué dirección deportiva tenemos, etcétera, etcétera.
La noticia que habéis contado vos, que lo ha contado Cañete también, que son 5 años, ¿no?, lo que le ofrecen a Gallá.
Sí, la primera reunión se produjo hace 1.5 meses, una toma de contacto sin más, que cobró forma la semana pasada y es lo que, como dices, hemos desvelado hoy. Primera oferta oficial, una subida de salario, 5 temporadas más desde el momento de la firma. En el caso de Soler, la primera toma de contacto también a finales de septiembre, sí que se habló de cifras, en este caso por parte de su agencia de representación, unas cifras bastante alejadas del tope salarial que pretende fijar el Valencia. Lo ha contado Santi, lo hemos contado, lo saben los oyentes de COPE. Gallá ha rechazado en todos estos años el interés de grandes clubes del fútbol español, el último en insistir el Fútbol Club Barcelona, y Soler también está siendo tentado en los últimos tiempos, sobre todo por clubes europeos. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el Valencia. Yo a esta hora, Joseba, Veo que son dos operaciones muy difíciles y si me tuviera que mojar, y aún queda negociación por delante, veo algo más cerca la de Gallá que la de Soler.
Bueno, pues vamos a ver. Huguito, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Venga, y que la cosa está hoy un poco rara en todas partes. Cádiz, ala, otra. Rubén López, hola Rubén, ¿qué pasa?
Hola, Joseba, muy buenas.
Hoy hemos tenido declaraciones del presidente.
Sí, muy buenas.
Manuel Vizcaíno, buenas con respecto a un jugador que estaba llamado a ser la estrella del Cádiz esta temporada.
Bueno, que en pretemporada sí destacó mucho, Osmagic, montenegrino, 21 años, y que ha rendido, pero ha rendido más en los bares que en el terreno de juego.
Toma.
Y no es que lo diga yo, porque ya lo reconoce el propio presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, porque hace un par de semanas pues nos comíamos que el jugador había sido detenido por un incidente en un bar de copas, se llevó un botellazo, y el caso es que no era la primera vez, así que... Pues el presidente del Cádiz...
Pues con cuidado, porque botellazo a botellazo es una de esas, verás tú.
No, es lo único que ha rematado por ahora, la botella. Lo único que ha rematado. Así que, claro, y hoy el presidente del Cádiz que lanza mensajes muy concretos y muy directos, esperando que el jugador espabile de una vez por todas, pues con los compañeros de deportivos, pues ha dicho que sí, que el jugador ha rendido en los bares y ahora tiene que hacerlo en el terreno de juego, pues sí, es verdad.
Osmagic está pendiente de entrar o no en la familia... Y vamos a ver si somos capaces, entre todos, de que esa versión que sabemos que tiene Osmagic de jugador que puede romper en crack, pues la demuestre en el campo, además de algún que otro bar de copas en distintos lugares, donde sí sé que lo demuestra bien.
Está claro, ¿no? No, ya no es que lo digamos nosotros, es que lo dice el presidente.
Yo creo que habría que descifrar aún más, ¿no? Sí, el mensaje de Manuel Vizcaíno.
O sea, que no son habladurías.
No, pero bueno, en Cádiz saben llevar a los jugadores que beben.
Lo dice por mágico, ¿no?
Lo digo por mágico, es decir, que claro. Si el hombre, además de salir y entretenerse, es capaz luego de en el campo rendir, pues ahí no pasa nada.
Claro, ese es el tema, que es que Osmagic por ahora en el campo poquito.
Si solo te lesionas el codo de empinarlo.
Yo creo que cuando llegó le dijeron, tú con que seas la mitad de mágico nos conformamos. Sí, dijo,
ha dicho,
mira,
ha
la
dicho
mitad
Vizcaíno
fuera, pero dentro
sí,
nada.
Lo cogió por fuera, sí.
Ha dicho Vizcaíno que a Fali en su día, por el tema de la pandemia, que no podía jugar porque le costaba, ¿no? Por el tema del virus, se le arregló, dice entre comillas, la cabeza y que ahora Osmagic, que si hay que arreglar la mano por la barra de la vaca, también se la arregla.
Joder, qué barbaridad. Hasta mañana, Rubén. Gracias.
Hasta mañana, adiós.
¿Qué dice la gente, Alberto?
Soy valencianista más no poder, pero estoy de acuerdo con Cañizares, aunque me pese que los mejores se vayan del equipo. Además, hay mucha hipocresía suelta por ahí cuando no se está en la piel de un jugador. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Cañete. Firmo debajo.
Joder, qué festival.
Y además, es lo que pensamos todos los valencianistas.
Toma.
Lin fuera de Mestalla, ya. Y decía otro oyente, me imaginaba a Xavi como nuevo del Bosque y ahora resulta que es más sargento que el primer Mourinho. Estoy flipando.
Roberto Palomar, Santi Cañizares, Miguel Rico, Sir López, os agradezco un montón que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, por programas como este se llevan premios los otros.
Efectivamente. El placer ha sido nuestro.
Un abrazo.
A esto le llaman trabajar. Qué vergüenza.
Qué grandes sois. Un abrazo. Chao.
Adiós.
Vaya fiesta.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Mitigar el cambio climático es para poder sobrevivir ahora, a tiempo real. Mira, te puedo hablar de África, por ejemplo, pero también te puedo hablar de los 49 grados.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sobre estas cuestiones ponemos la mirada a esta hora de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Parece evidente que lo que no podemos es seguir manteniendo el nivel de consumo de recursos que tenemos en determinadas sociedades, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
El comedor a merienda.
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
Ustedes sin mí no son nada.
Una tarde de grandes actores.
Si fracaso, el transporte.
Planes ocultos. Y misiones imposibles de cumplir, basadas en hechos reales.
¿Por qué no descendemos?
Valkyria y K-19 de Widowmaker. El sábado y domingo por la noche en 13.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero... es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Este mes prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches. Como el nuevo Dacia Sandero GLP desde 11.200 euros con etiqueta Eco. Ven y descúbrelo. Oferta RC Bank. Consulta condiciones en tu concesionario Dacia. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
El barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. ¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Bueno. Qué lujo.
El lujo.
Hombre, Pulido, ¿qué pasa?
Joseba,
todavía no me has dejado saludar a Miner. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A Fernando Echeverría, hola.
Pero bueno, ¿qué pasa, Joseba? ¿Qué pasa, muy buenas hombre? Noches, querido
y
amigo
al
de
Whopper,
España.
Al Whopper.
Un brazo.
Ese hombre misterioso que nunca... Bueno, sí habla, sí, los sábados por la noche sí habla.
Sí, pero sí. Es el único día de la semana, sí. El resto... De...
Sí,
el resto
sí, hoy no toca.
El resto lo tenéis mira, capado, ¿no?
Sí, sí, pero oye, muy capado.
Es que la vida es el programa.
Bueno, el otro. Qué un placer estar contigo en el programa.
Igualmente,
Joseba.
Hombre, igualmente.
Porque hoy, mira, vamos a poner todos los cortes que normalmente Juanma Castaño no nos deja ponerlos todos.
Sí.
Hoy hay cortes de MasterChef que no los quiere poner.
No.
Y alguna que otra sorpresita más. Es un placer, ¿eh?
¿Ah, sí? Pues mira, sí, vamos sí. A empezar con la noche con Beatriz Pérez Otín. ¿Que Juanma se metió de programa sin avisar o qué?
Sí, es un invasor. Sí.
A ver.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya hemos llegado al miércoles. Es 3 de noviembre. Es la 1 y 33 minutos. Una hora menos en Canarias.
¿Qué tal,
y eso
Carlos?
Significa
buenas,
que comienza
Liverpool
el tiempo
de
los
y
búhos.
Y este partido se ha convertido en un partido de...
No sé si tú, amigo búho, comenzaste
Bellerín
a trabajar pronto,
cedido
¿no?
al Arsenal.
No creo que tus horarios...
Eso de Bellerín no sonó, ¿eh?
Es que estaba ensayando. Estaba ensayando.
Bellerín vosotros. Cedido al Arsenal.
Estaba ensayando lo del día siguiente, que viene a la radio a hacer
sí.
Lo de Carlos.
Aquí premian a cualquiera ya, ¿eh? O sea, habéis estado ahí... Pero,
hombre, que, José María.
La máxima ya sabes cuál es. El halago... Debilita.
Sí, señor. Sí, señor, es verdad. En el partidazo del lunes se hicieron comentarios sobre Laporta cantando la Rianxeira en Vigo, estando el club como está.
Es que es un crack.
Y mientras trataba de fichar a Xavi en Qatar.
Pero da la sensación de que Laporta vive una realidad paralela. En Arabia están negociando el fichaje de Xavi, si viene, si no viene, ¿quién paga esto? Él está cantando la Rianxeira en Galicia.
Lo que no me imagino es a Florentino cantando la Rianxeira o a Florentino votando con los aficionados.
¿Por qué
es
Florentino? Bueno, porque a Ramos Mendoza.
Que no digo que esté bien, ¿eh?
¿Quién ha dicho que no?
¿Quién aporta? Bueno, pero ¿cómo que no te imaginas a Florentino?
Bueno, buenas placer, noches, sí.
Estando vosotros de por medio, hola, presidente. Estando vosotros de por medio, me puedo imaginar cualquier cosa.
Sí, bueno, efectivamente, primeramente ante
queridos
todo...
Queridos socios... gracias. Queridos socios, bienvenidos a una nueva asamblea de compromisarios del Real Madrid. Gracias. Antes de proceder a la exposición del balance económico del presente ejercicio, con permiso. Asturias, patria querida.
Que le encanta el presidente de Madrid.
Asturias de mis amores. Gracias. Ahora sí, proseguimos con el estado de las cuentas.
Ahí está.
Presidente, pues canta usted bien, ¿eh?
Bueno, lo mío me cuesta. Yo
sí,
doy clases de canto todas
las tardes. Se nota.
Bueno, enhorabuena por el liderato, señor Ladañaga, por la Real Sociedad, que está cuajando una magnífica temporada. Pero todavía queda mucha liga, ¿eh?
Sí, queda mucho. Hasta que falten tres partidos no se puede hacer ningún planteamiento. Ya,
digamos,
lo, ya lo ha dicho el entrenador de la Real.
Vaya
la que le lió Juanma a Mónica Marchante el lunes, ¿eh?
Se plantea el Sevilla fichar un delantero.
¿Qué dices, Mónica? ¿Tú qué
adelante,
dices?
Mónica.
¿Se va a fichar un delantero?
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acabo de darme cuenta, porque Mónica hoy está aquí en el estudio. Mientras está Oliva contando sí. algo, estás con el móvil en la mano
no,
leyendo
pero
una entrevista.
¿Está hablando de si va a fichar un delantero?
No. Si haces esto conmigo a un metro y medio, sí. ¿qué no harás cuando entras desde tu casa?
A que
me eches la bronca. No, es que este es uno de los males que tiene la radio de hoy en día. Claro. Los comentaristas que lo único que se os pide es que estéis atentos durante el programa, porque en la elaboración del programa no dais un palo al agua leyendo.
No, ya se acabó.
Pero
se acabó,
como tú, otros tantos.
Ya.
Porque yo sé perfectamente quién está leyendo y quién no está leyendo.
Bueno.
Compañeros técnicos.
Buenas noches.
Hombre, Chelique.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿a qué viene su presencia aquí ahora mismo?
Porque me parece que tratar así a una mujer me parece que es una falta de respeto absoluto. Y creo que el señor Squire se lo debería mirar
en vez de celebrar y dedicar ese premio, a, además de la gente de la radio, pues a todos los colaboradores, cosa que no ha hecho, debería hacerse mirar este asunto.
Bueno. No, y además te digo una cosa.
Hombre, querido, ¿qué pasa?
Escucha, los móviles...
Sí.
Hay que dejarlo en seguridad cuando uno va a contertuliar en el programa. O sea, se acabó la bicoca.
Pues sí.
¿Eh? Habrá sí, señor.
Pues mira.
Sí. Efectivamente.
Tomamos el ejemplo. Tomamos
sí,
el ejemplo. Vale, vale, que no se repita. Vamos a escuchar un mensaje que dejó un oyente en Tiempo de Juego el pasado fin de semana. A ver qué dijo.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Hace años, cuando un muchacho no estudiaba, los padres le decían, ¿que no quieres estudiar? Pues a la construcción, al campo, camarera... Hoy día, cuando un muchacho no quiere estudiar, los padres le dicen... Ah, ¿que no quieres estudiar? Pues a la radio.
Qué cariñoso.
No, puedes mandar los mensajes cariñosos también al contestador con notas de audio al WhatsApp.
Bonito.
Caray, nos ha dejado en buen lugar, este sí, sí, querido oyente. Qué barbaridad.
Qué carga emocional.
Pues sí.
A punto del llanto.
Queríais poner cortes de Juanma en Masterchef, ¿no?
Sí, sí.
Hoy es el día, hoy es el día.
Hoy es el día. Hoy que no está. Venga, yo soy Badal.
A ver.
Sí. Pero preséntalo.
Ah, vale, vale,
claro,
vale.
Que
pensaba que lo ibais a presentar vosotros, como estabais tan emocionados con Juanma y Masterchef.
¿Tiene una pauta delante o no?
Ahora
¿te ha pasado Isaac Avilé o estáis con la pierna en lo alto?
No, la tengo. Dice, ahora sí hizo la tarta de chocolate bien.
Está claro que si esta prueba iba de mejorar, evidentemente lo has hecho.
¡Ole!
Porque has hecho un muy buen trabajo. Y el helado de praline estaba... ¡buah! Uno de los mejores postres de esta edición.
Mira, cuando es feliz, Juanma es el presidente del club de fans de Víctor Manuel. ¿Y canta por Víctor Manuel?
¡Por favor!
¡No! ¡Canta por Víctor Manuel! ¡Venga, por Víctor Manuel!
¡Te lo estamos pidiendo, Manuel!
¡Es aburrido! Nacer en una fría sala de hospital.
¿Quién canta?
Cuando vio la luz,
no.
Su frente se quebró como cristal.
Sí, bueno, da un poco pena. Déjalo estar.
Ya está.
Canta divinamente, ahora no le da la gana.
Juanma ha cantado con nosotros más de una vez por Víctor Manuel.
Sí, pero... ¿Sí? Bueno, sí, en directo sí. Y luego en alguna pillada también la habéis puesto, ¿no?
Sí, sí, sí. Una vez que grabó con nosotros la canción de Víctor Manuel de Siento tu mano, que tal, pero grabó con nosotros en el estudio,
sí.
Y vamos a poner las tomas falsas, que es como se hacen estas cosas.
A ver, claro, si me haces la señal de espaldas no te veo. Ahora veo lo jodido con lo tuyo sin ver.
Siento bastante tirria cuando...
Ahora.
Sí. Siento bastante tirria cuando navego por internet y un tutuero tonto al que bloqueé, que con mis cejas ha vuelto a meter. Menuda porquería. Me parece muy chungo que cuando Joseba... como una reina le voy a dar, aparezca Emilio para enredar. Para enredar. Que cuando no buen jamón.
Bueno, poco a poco, ¿eh?
Sí.
Poco a poco.
Sois vale, unos privilegiados de grabar esto, ¿eh? Ya empezaba mal.
No tiene mal oído tampoco para cantar, ¿eh? No tiene mal oído. No,
entraba un poco tarde, pero vamos.
Sí, pero luego llegaba bien arriba.
Bueno, es bastante mejorable.
Hola, yo soy Antonio.
Buenas noches, estamos.
¿Qué tal? Hombre, si hablamos de música, yo creo que lo que hay que traer son noticias frescas. Por ejemplo, Alejandro Sanz, socio de honor del Real Madrid. Lo contábamos así en el partidazo.
La distinción de socio de honor al mejor cantante de la historia de la música en español.
Está el Calahorra en su mejor momento, ¿eh? O sea, hace el programa.
No, sí, esto es música, desvanece, vamos contando. La junta directiva, como te digo, eso va a fading, pero se mantiene ahí en segundo plano, porque hay que decir que solamente hay tres artistas que han sido reconocidos con esta distinción que le ha dado Florentino
Domingo,
Pérez,
¿no?
Que son Plácido Domingo, Julio Iglesias y ahora Alejandro Sanz.
Oye, pero todo esto es tan importante.
Yo creo que sí, es muy importante. Y este es de su primer álbum, Viviendo deprisa. Este estribillo es brutal. Arriba. Está muy bien. Oye, mi padre, que es Policía Nacional, en un concierto en Gijón, en la Plaza de Toros, dice, las tres primeras filas se desmayaron casi todas.
Sé que se había desmayado tu padre.
Estabas en tu momento, Alcalá, ¿eh?
Estaba en
tu
momento, sí. ¡Templo!
Vale,
no venga,
llevamos una sobredosis de Alejandro Sanz ya, vaya dos semanas.
Luego cantamos una de barricada, yo sé.
Pues sois unos desagradecidos porque Alejandro Sanz, que el Viviendo deprisa era una canción que os dedicaba a vosotros cuando estabais en el Imperio del Monopolio.
Sí.
Viviendo deprisa.
Hay que hilar fino ahí,
¡Ay, qué buena!
¿Qué pasa con Lama y el entrenador de la Real? ¿Qué le está pasando a Manolo Lama?
Buenas noches.
Hombre, yo, John Benjamin Tosa.
Bueno, ya estamos aquí haciendo...
Hoy es miércoles.
Sí. Sí, yo recuerdo que cuando entrenaba en la Real un partido de Copa en el Bernabéu, sí, dije yo contra... Digo, miércoles, Hércules, domingo, Bernabéu. Sí, es el, jugábamos contra el Hércules en miércoles.
El Hércules en miércoles. Bueno, a ver qué le pasa a Lama con...
Pues que Lama le confunde al entrenador de la Real con un actor español. Sí.
Bueno, de Imanol Arias podemos... De Imanol Alguacil podemos decir pocas cosas. Que su equipo, la Real, Marco Antonio, sigue siendo líder. ¡Congratulations!
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh?
Hombre, Joserra.
Buenas noches.
¿Qué tal? Yo, como tengo tiempo, te he visto en la revista.
Oye, ¿verdad? Enhorabuena que se ha casado.
Por eso, te he visto en las revistas.
Me he casado, pues no me había enterado.
Sí. El sábado. Mira, pues,
atiza, me he casado.
Te casó el alcalde de Madrid, ¿no? Por lo que he visto.
Pues sí, me casó el alcalde de Madrid. Y nada, pues ahora estamos aquí. Estamos de luna de miel.
No que te he pillado en fuera de juego, ¿no? No,
sí, me parece bien que me haya casado, pues tendré tiempo para otras cosas. Vale. Pero digo que a mí lo del Lama me ha pasado más o menos lo mismo. Espera, escucha, verás.
Hoy el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Arias, que se hizo entrenador en el equipo de su pueblo, bueno, pues Imanol Arias...
Enorio.
Oye, estoy leyendo en internet que me he casado, ¿eh?
Sí, el sábado.
Oye, pues me han pasado más cosas de estas, ¿eh?
A ver, por ejemplo, con el presidente de Brasil, ¿qué pasó?
Esta es una buena.
Os voy a llevar a estas dos ciudades, tanto a Barranquilla, en Colombia, donde juega Argentina, como a Paraguay, donde juega Brasil. Es escandaloso. Brasil organiza esta Copa de América como segundo país. Baldassaro está dispuesto a todo. Baldassaro está dispuesto a todo.
Baldassaro fue un candidato a la presidencia del Madrid, ¿verdad?
Tremendo.
No sabía si Baldassaro o Gómez Pintado. Bueno, para Madrid.
Sí, señor. ¿Verdad? Es verdad, o Taísa.
¿Te acuerdas, Taísa?
Bueno, y tanto.
Y luego me pasó esta otra.
Jaime, ¿dónde está Jaime Pascual?
Aquí.
Jaime, pues dejadle un micrófono. Hola, Jaime, buenas noches.
Buenas noches.
El presidente vuestro quería daros la enhorabuena.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A Jaime Peñafiel le conoce? Jaime Pascual. A Jaime Pascual.
Sí, claro.
Señores, yo no sabía que a mi edad estaba en los infantiles de Real Madrid. Querido Checho, buenas noches. Me voy a la cama porque mañana tengo el espejito también con esta
hombre.
Gente.
Ah, claro, que mañana es jueves, ya, es verdad.
Señores, efectivamente, a las 11:30 con el Grupo Risa. Bueno, señores, ya que descanse.
Igualmente, Jaime, igualmente. Miedo me da la llamada de hoy.
No, pues es Cerezo, que ha llamado a la concentración.
Buenas noches.
Hombre, presidente, ¿ha llamado usted a la concentración de la selección?
Hombre, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que me he enterado que solamente tenemos un jugador de Atlético de Madrid que es Cocre de selección.
Sí.
Entonces, he llamado a Miguel Ángel Gil, que me ha dicho en qué hotel de Atenas estaban.
Sí.
Me han dado el teléfono, entonces me he puesto en contacto con una recepcionista encantadora, ¿eh? Y esto es lo que ha pasado. Muy buenas tardes.
Hello, how may I help you?
Good morning, this is Enriquiqui de Cerezoteles speaking. Hotel Selección Españolis Fútbol Atenas, Athens.
Sí, sí, sí.
¿Sabes hablar español?
Yes.
Hombre, pues haber empezado por ahí, ¿eh? Your name is, sorry...
Dimitra,
very bonito, very good, ¿eh?
Thank you.
Estoy muy contento de hablar contigo. Do you Amsterdam me?
Yes, of course. I'm happy to speak to you too because I like very much Spanish people.
Y a mí me gustan mucho las grecas, ¿eh? Que era un gran
mucho.
Uh-huh. Ay, qué rica.
I'm learning Spanish now.
Hombre, estás estudiando. You are learning Spanish now.
Yes.
Do you want me to be your teacher?
Not now, thank you.
Ay. Uh-huh. Uno rapidito. This is the Hotel of Spanish Selection Football. Nana Moscuri, Españolaidis, Luis Enriquides. Isn't it?
Yes, it is.
Quiero dejar one message tú uno de los jugadores, ¿ok?
You don't want to speak to them.
No, 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 because they are very busy.
I cannot keep message.
It's very easy.
I don't see.
Ah, que no ves. Pues congratulations, que hoy precisamente ya es tu día. El 11 del 11 de la 11. Uh-huh. You are un poco gata, ¿no? Mm. ¿A que sí?
And now what would you like?
I want you to like, please, to leave a message to Coque Resurrección.
Mr. Coque.
Mandar un mensaje a Coque. Uh-huh. Y el mensaje es, apunta, por favor.
Okay, sir.
Escribíquides. Dórico, yes. Jónico, Corintios, Aristóteles, Onassis, Cataratas, Nicolaidis, Zorba, el griego, Olimpia, Dukakis. ¿De acuerdo?
Oh, it's too many.
Slowly. La Ramona...
Yes, la Ramona.
Ajá. Es la más gorda...
Es la más gorda...
De las mozas...
De las mozas...
De mi pueblo...
De mi pueblo...
Ay, ay. Cuando díselo venga, díselo a Coque. Thank you very díselo much for the message.
Bye. Okay.
Díselo a Coque.
Bye.
Bye, bye. Rikiki desde mi ruso, Partenón, Balala.
No tenéis remedio. No tenéis remedio.
Sí, sí, sí.
La Ramona. Es que vaya ocurrencia. La Ramona.
Bellerín cedido al Arsenal.
Sí, sí. Mañana con Carlos Herrera. A partir de las 11 y...
¿Cuánto? Media.
¿Media en punto? Bueno, sí, bueno. Y el sábado ya saben toda la madrugada, desde las 2 hasta las 6 de la mañana, y en cualquier momento aparecerá el fin de semana en tiempo de juego, así que están todo el día ahí. Queridos, os agradezco mucho el Vaya Fiesta. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Y nos vamos, que ya nos hemos pasado bastante, así que perdona, Beatriz, empieza ya la noche de COPE. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.